A Media Luz es radio.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel y amor. Pisito que puso maple. Piano espera y velado. Un teléfono que conteste.
Un teléfono que contesta. Bueno, aquí no sabemos si contesta el teléfono o no. Muy buenas noches a todos. Ya son las 12:30, ya empezamos con A Media Luz aquí en el radio. Y como sabéis, pues tenemos muchísimas vías de contacto para que nos escribáis, nos habléis, nos llaméis, hagáis de todo lo que se os pase por la cabeza y pasemos un ratito agradable que nos queda hasta las 3 de la mañana más o menos, ¿eh? Os cuento, podéis escribirnos por Twitter en @amedialuzradio. Que os veo muy inactivos en Twitter, ¿eh? También en Instagram, en A Media Luz Radio. O nos podéis llamar al teléfono 915739725. Lo voy a repetir más despacito, en honor a Yanda, que a veces lo hace muy rápido y nuestros oyentes pues no le da tiempo a cogerlo. Os repito, 915739725.
Adentro cóctel y amor, pisito que puso.
Y si además de hablar con nosotras, en este caso conmigo, con Ana Espinosa, queréis mandarnos una cartita, pues oye, también nos gusta, ¿eh? También la recibimos de buen agrado. amedialuz@esradio.fm. Os lo repito, amedialuz@esradio.fm.
A Media Luz es radio.
Y tenemos nueva llamada, Celia desde Sevilla. Buenas noches, Celia.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Uy, pero Celia, pero si a mí me suena tu voz.
Puede ser.
Tú, pero tú ya has llamado a este programa.
Sí, pero ¿dónde está Ayanta?
Es que Ayanta hoy ha tenido ahí un pequeño problema familiar y entonces me ha dejado a los mandos de la nave.
Ah, bueno, muy bien.
Pero vamos, que yo te puedo escuchar igual, ¿eh? Yo te...
Claro que sí. Yo encantada.
Encantada, sí. Yo así creo que hablamos...
Sí, conozco a todo el equipo.
Claro, no. Hablamos en su momento cuando llamaste, porque yo me suena además mucho tu voz y yo me quedo con las voces. Hablamos cuando llamaste... pues yo era la que te cogí el teléfono, básicamente.
Ah,
la productora
vale.
De este santo programa. Y creo, pero tú no estabas en Sevilla, tú estabas en Madrid, ¿puede ser?
Yo vivo en Madrid.
Ajá.
Es mi residencia habitual. Lo que pasa es que mi familia es de Sevilla.
Sí.
Y ahora...
Yo que pensaba que era de Asturias.
Sí, ¿no? Pues, sobre todo por el acento.
Sí.
Muy bien.
Y ahora estás en Sevilla.
Y ahora estoy en Sevilla pasando el verano. Sí, sí, sí.
Ah, pero yo...
He tenido la suerte de quedarme parada en verano.
Ah, pero pues muy bien, ¿no? Oye, esto
sí,
es...
Sí, sí, sí.
Es una cosa... Porque te quedaste parada en el confinamiento, creo.
En pleno confinamiento. En pleno confinamiento. Cuando yo llamé, yo hablé con Ayanta, uh-huh. que tenía por ahí te iba a decir un amor, pero un amor no fue.
Un encuentro, creo recordar, sí.
Claro.
En un supermercado.
En un supermercado, mascarillas incluidas.
Sí. ¿Y dónde quedó eso?
Pues eso quedó en nada, porque es que el supermercado, es que no puedo decirlo, pero es de...
Bueno, creo que deberíamos decirlo.
¿Sí?
Sí, hombre, porque así... ¿Tú no, nunca te han dicho que las ondas de la radio son muy traicioneras, entre comillas, traicioneras? Porque cuando nombras a alguien y dices, no, ojalá que no me esté escuchando, por H o por B, lo escucha.
Pues bueno, pues...
Entonces, yo creo que a lo mejor este encuentro, que fue, además me acuerdo que fue como muy intenso, creo que deberíamos nombrar al supermercado
miradas,
y hasta...
Eran intensas las miradas, pero ahí no hubo nada más.
Bueno, oye, ¿qué puedes esperar de un encuentro en un confinamiento? No puede ser más intenso que una mirada. Es decir, no podía haber nada más.
Por supuesto, nada, a dos metros, a dos metros.
¿Cómo se llamaba ese chico? No recordamos el nombre, ¿no?
Claro,
no tenía chapita.
No tenía chapita, claro, era un empleado de los supermercados del Corte Inglés.
Ah, muy bien, un saludo a todos los supermercados del Corte Inglés. ¿De qué supermercado estamos hablando concretamente?
De Arapiles.
Arapiles. Uh-huh. Pues seguro,
allí fue.
Seguro que nos está escuchando. Pero... este muchacho. ¿Cómo era?
Pues no sé. Físicamente. Ojos claros,
alto.
Y moreno, ya no pude ver más.
Moreno.
Yo digo que con la mala suerte que tengo, seguro que quitarse la mascarilla y ser muy feo. Seguro. No podía ser de otra forma, pobrecito. Pero que es que esas características las tiene mucha gente.
Vamos
a ver. Creo que no se dé por aludido.
No, espere, pues que no, porque seguro que es guapo. ¿Cuándo vuelves a Madrid, Celia?
Pues vuelvo porque ya tengo trabajo. Bueno,
pero bueno, enhorabuena.
Sí, muchas gracias.
Enhorabuena.
Sí. Ya hice una entrevista, me han cogido y ya me voy para Madrid a mediados de agosto.
Muy bien. Bueno, pues a mediados de agosto creo que deberías volver al supermercado del Corte Inglés de Arapiles.
Porque ya, todavía hay mascarillas.
No, mascarillas va a haber hasta el día del juicio final. Más o menos.
Sí.
Mascarilla, pero a lo mejor, oye, yo qué sé, si le preguntas...
Oye, lo mismo, me encuentro que me tocan por detrás en el hombrito y de repente es él porque me ha escuchado en la radio.
Bueno, pues sería una fantasía, la verdad. Sería una fantasía. Y que lo mismo es él, te toca el hombrito y te dice, mira, no tengo la boca estupenda. Y te sonríe y tiene una sonrisa de estas de Profiden.
Sí. Además, ahora que me ha dado con esta cuarentena que me ha dado por la cocina.
Me estás contando por la cocina. Sí, ¿pero antes cocinabas?
Yo hacía muchos años que sé que siempre me ha gustado la cocina, pero desde que empecé a trabajar en la óptica, que es un horario un poco complicado, pues ya lo abandoné. Y ahora en la cuarentena me he vuelto a animar y bueno, hago unos platos de Masterchef.
Pero no me digas, pero con intención de dedicarte a la cocina profesionalmente o
bueno, con intención de al menos presentarme a los castings de Masterchef.
Pero tú sabes que...
necesito todo el apoyo de los oyentes.
No, pero me parece estupendo. ¿Cuál es? Ahora te voy a preguntar cómo te podemos localizar en redes para que todos nuestros oyentes te sigan como locos y vean esos platos que haces maravillosos. Pero tú sabes que... nuestra gran y querida Yanta Barili. Uno de mis deseos, de mis grandes deseos, es apuntarla al MasterChef Celebrity.
Bueno, pues eso sería ya lo más, que a mí me cogiesen en MasterChef y pudiera ir a hacer una entrevista con Ayanta.
Con Ayanta, imagínate, tú en MasterChef y ella en MasterChef Celebrity. Podemos hacer un crossover. Incluso.
Bueno.
Y ya yo me quedo con el programa para siempre.
Y Ayanta y yo montamos un restaurante.
Claro, y Ayanta... pero ¿qué he oído por ahí?
Pero sí, es que mi casa es una locura. Eso es un loro que tengo.
¿Que tienes un loro?
Sí, un loro, una perra que está ladrando, en fin. Aquí no hay tranquilidad para hacer una entrevista en la radio.
Un loro, una perra.
Lo voy a intentar, pero no sé si me va a dejar, ¿vale?
Venga, a ver.
Pepo, ¿bailamos? Venga, que te quieren escuchar la radio, vamos a bailar.
Vamos, Pepo.
No, es que ve, es que es muy cortado.
Tiene vergüencita.
Como sepa que lo están grabando, ya no quiere.
No me digas, Pepo, por favor. Queremos escucharte, Pepo, y que nos animes un poco el día.
No, lo siento, pero no va a ser posible.
Bueno, pues lo que puedes hacer para otro día es grabar a Pepo y mandarnos el audio
de WhatsApp. Yo mando un audio.
Claro,
venga,
nos
perfecto.
Mandas el audio al 681-205327 y ahí yo estoy ahí con el móvil a tope y lo cojo y lo ponemos directamente y decimos, mira, Pepo Masterchef lo vamos a llamar.
O tiktokero, porque es que ahora le ha dado por cantar canciones de TikTok. No sé por qué será.
Que eres una fan empedernida de TikTok, ¿no?
Sí, de Masterchef y de TikTok.
Menos mal que Ayanta Barili no está hoy haciendo el programa, porque si le dijeras que eres una tiktoktera o que eres adicta al TikTok, pues lo mismo te hubiera preguntado por un reloj. O vete tú a saber, porque Ayanta Barili, como sabes, el tema redes y el tema tecnología no es lo suyo.
No está muy al día, ¿no?
Sobre todo porque además tiene como una maldición que la persigue y es que es incapaz de hacer nada que tenga que ver con la tecnología sin pasar previamente una serie de dificultades.
O sea, que en realidad al final la acabas ayudando tú con todo, ¿no?
Pues podemos decir que sí. Sí, ¿no? Sí, pero no pasa nada, porque yo estoy encantada de ayudarla y descubrir cada día que pues el fantasma que tiene alrededor pues la está troleando día sí y día también. Sí, sí, no, es una realidad, es una realidad. Además, ella lo ha contado muchas veces. Que tiene problemas con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Pero bueno, no pasa nada, oye, en esta vida hay de todo.
Claro, tenemos que ver de todo.
Hay tiktokeras de Masterchef. Tiktokeras de Masterchef. Y luego está Ayanta Barili, que es una parte. Pero, ¿dónde podemos seguirte en algún sitio? ¿Podemos ver tus platos? ¿Podemos...?
A ver, yo tengo un proyecto.
A ver. Cuéntanos.
Yo tengo un proyecto, pero de momento no es efectivo. Yo tengo mi propia cuenta de Instagram, uh-huh. Pero estoy haciendo una fotillo porque ¿sí? quiero hacerme un Instagram nuevo para todos mis platos.
¿Pero que no subes fotos de tus platos?
Yo lo subo al mío personal, a Stories.
Sí.
Pero no, fotos.
Pero
no.
Fatal, ¿no?
Sí, fatal.
Esto, es que así no vas a conseguir entrar en Masterchef, tienes que darte a conocer, tienes que mostrar tus artes culinarias.
Pues sí, pero bueno, yo creo que con ayuda de mis amigas en breve lo vamos a tener.
Pues que se tiene que dar
bueno,
prisa.
Es una de los cachondos que tenemos que le estamos buscando nombres al Instagram.
Ajá.
Y como yo en esta cuarentena me he dedicado también todos los viernes a hacer un bingo al que invitaba
pero,
a todos mis amigos.
Pero Celia, ¿y tú estás soltera? Yo, pero si mira, vales para un roto y un descosío.
Y sí, yo así, y soltera, como lo escucha.
El del Corte Inglés, el del Corte Inglés está, vamos, tirándose de los pelos.
Que me quiera seguir, mi Instagram personal es Celia Díaz F.
Celia Díaz F.
Vale,
arroba Celia Díaz F. Bueno, ahí te
para
puedes...
contrataciones o para
bodas, bauticios y comuniones. Lo mismo puedes amenizar también una boda con un bingo, que lo mismo puedes hacer el menú.
Claro, entonces...
Pero qué maravilla, pero esto es un nuevo servicio.
Oye, que no podían pasar ningún viernes de cuarentena sin el bingo, ¿eh? Entonces, como eso, el show ese se me ha dado bastante bien y la comida también, he pensado que si algún día monto algún restaurante, se va a llamar La Vinguera También Cocina. ¿Qué te parece?
Pero qué maravilla. La Vinguera También Cocina.
O sea, a mí me parece.
Bueno, pero
creo que
entonces el nombre del Instagram este nuevo que tienes pensado hacerte podría ser @lavinguera_también_cocina.
¿Sí?
¿Sí, no?
Pues mira, pues sí.
Claro.
Sí. Y ya así, después lo tengo todo relacionado para el restaurante.
¿Y dónde quieres montar el restaurante? ¿En Sevilla o en Madrid?
No, en Madrid.
En Madrid, tú.
En Madrid, porque además va a ser súper moderno.
Como todos los restaurantes de ahora, ¿no?
Claro, pero si es La Vinguera También Cocina, pues tendremos que meter cosas de bingo e incluso hacer algún espectáculo que otro.
Bueno, no nos hagas spoiler, porque esto pinta bien, ¿cuándo te vas a presentar a Masterchef? ¿Te han cogido ya o...?
No. Yo no tengo ni idea ni de cuándo serán los próximos castings, porque no me podía apuntar ahora, que son los juniors. Los juniors no me cogen.
Bueno, pues oye, todos intentarlo, ¿eh?
Claro.
Todos intentarlo.
Lo mismo fue la...
Bueno, pues...
Así que nada, esperando ya eso.
Pues Celia, pues menuda cuarentena, menudo confinamiento, más productivo.
Le he sacado mucho provecho, sí.
No, estoy completamente anodada con todos los proyectos. De esa primera llamada de... me he enamorado de un señor del supermercado a... me voy a presentar a Masterchef.
¿A cosas más reales?
Bueno, sí, sí, bastante más reales, la verdad. ¿Quién lo diría? La verdad es que son muy reales.
Oye, no, pero no seré, hay que tener fe.
No seré yo fe. Quien te quite tu sueño, Celia. Celia Díaz F, has dicho en Instagram, sí. ¿No? No seré yo quien te quite tu sueño, Celia Díaz. Porque si tú quieres presentarte a Masterchef, desde aquí, desde A Media Luz, tendrás plataforma de apoyo. Mira, y Pepo también, Silva. Tendrás plataforma de apoyo en Masterchef y iremos a la vinguera también cocina y haremos todo. Y vamos, si hace falta, vamos hasta a por el chico del supermercado del Corte Inglés.
Todo a la vez.
Todo. Tú imagínate, Masterchef... trabajo que además vas a empezar bueno, y cómo compatibilizar el trabajo y el Masterchef, madre mía.
Bueno, eso hay que verlo poco a poco, paso a paso.
Paso a paso. Celia, pues no sé cómo has tardado tanto en llamarnos, porque con todas las novedades que tienes estaríamos aquí toda la noche escuchándote.
Pues desde luego, así que a la próxima ya llamo con cosas más específicas. Ahora estamos soñando
no,
mucho.
Bueno, tampoco tanto, oye, no dejes de soñar, como diría María Patiño, ¿no? No dejes de soñar.
No, hombre, Manuel Carrasco.
Bueno, pero es que estaba haciendo, porque María Patiño en Sálvame... se ha hecho acopio de esta frase. Bueno, que lo que estaba diciendo, que no hay que dejar de soñar, que oye, que quién te dice que mañana pues no aparece una gran oportunidad. La próxima vez que nos llames, eso sí, Celia, necesitamos que nos digas que ya has hecho ese Instagram nuevo y que estás subiendo platitos y por lo menos que has avanzado un poco en el tema amoroso, ¿eh?
Bueno, con que vaya bien lo de los platitos, me conformo.
Pues dejamos el tema amoroso a un lado y le damos caña a los platitos, entonces.
Madre.
¿Qué canción quieres escuchar?
Pues mira, ya que hemos dicho No dejes de soñar.
No dejes de soñar, ¿no? ¿Escuchamos?
Sí, bueno, la es que de Manuel Carrasco.
Creo que te va además como anillo al dedo.
Totalmente, totalmente. Es el momento.
Es el momento. No dejes de soñar, Celia Díaz F. esperamos que te vaya genial y que nos vuelvas a llamar. Si ya no sé si hablarás con Ayanta conmigo, pero yo...
Bueno, estaría encantada, seas tú o sea Ayanta.
No, pues...
Me lo he pasado muy bien.
Lo que voy a hacer es seguirte ya en Instagram para ver esos platitos de
corre,
vinguera.
Corre.
Celia, muchas gracias por llamarnos y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, pues no dejes de soñar, Celia.
Hasta luego.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar. No juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal. El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero. Te quiero, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar. Amigo. preguntes el por qué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, no dejes de soñar.
A media luz es radio.
Do it the hard way and it's easy sailing. Do it the hard way and it's hard to lose. Only the soft way has a chance of failing. I tried the hard way when I tried to get you. You took the soft way when you said we'll see. Darling, now I'll let you do it the hard way now that you want me. Da 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 da
Y hoy, como es jueves y estoy aquí solita a los mandos, pues he dicho, pues voy a cambiar la dinámica del programa, ¿sí? Porque a mí me gusta leer la carta, pues casi al principio, para que todos los que aún no os ha vencido Morfeo podáis escucharla. Y es que hoy tenemos una carta, pues bastante especial, que nos ha escrito Macario López. Acordaros que podéis enviarnos vuestras cartas en amedialuz@esradio.fm o incluso mandarlas por correo ordinario de toda la vida. Calle Juan Esplandiu, número 13, y allí 28007, creo que es, Luis. 28007, Madrid. Pues ahí nos podéis también enviar vuestras cartitas de puño y letra. Os decía que es una carta, pues, especial, porque Macario es la primera vez que nos escribe. Es que muchos repetís, porque os gusta, os pica el gusanillo, queréis el premio, ese maravilloso libro de Un mar violeta oscuro, de nuestra querida Yanta, con una dedicatoria especial para el que se alce con la victoria. Recordamos que el ganador de la semana pasada fue Marcos Almendros, y la ganadora del ejemplar del mes pasado, pues se lo lleva a nuestra querida Gloria y Tina, por consecuencia, porque nos mandó una carta, pues, bastante bonita de su marido, del marido de Tina. Pues os decía, Macario López nos ha escrito por primera vez una carta que dice así. Siempre dicen que las relaciones a distancia no funcionan, que necesitas estar en contacto directo con una persona para que la llama siga viva. ¿Qué sabrán ellos si no te han amado a ti? ¿Qué pueden decirme si no conocen la pureza que existe entre tu amor y el mío? No pueden aleccionarme si no tienen idea de la emoción que me causa el deseo de volver a verte. Cuando existe algo tan especial como lo que siento hacia ti, lo cierto es que la distancia solamente se vuelven unos kilómetros insignificantes. Un océano se vuelve un charco en el que chapotear con las esperanzas de sentirte, y el tiempo es solo una aguja que me lleva directamente hacia tu lado. ¿Qué sabrán y qué podrán decirme del amor a distancia si ellos no son tú y yo? Dejemos que sigan con su corrupto concepto del amor y vivamos tú y yo una historia que provoque la envidia de todos ellos. Porque cuando se quiere, como yo te quiero a ti, y cuando a pesar de la distancia te siento aquí conmigo, todas sus opiniones no son ningún tipo de impedimento.
Today, tales of war and her wise. She turned right over to the TV page.
Bueno, pues seguimos. Es que hoy vamos muy apretaditos, porque hay un montón de estrenos y ya está aquí Andrés Arconada llamándome al teléfono como un loco diciéndome que tiene muchas cosas que contar. Así que, como cada jueves, charlamos junto a nuestro querido Andrés sobre esos estrenos de películas y de series que podemos ver pues durante esta semana o durante los próximos días. Y para terminar, Laura Opazo, en Moda en Onda, nos va a hablar de las pestañas, de esa historia de las pestañas postizas, de las curiosidades. Bueno, porque nuestros ojos ganan protagonismo en esta nueva etapa y los avances pues permiten que podamos lucir una mirada mucho más sensual con ayuda de las extensiones de pestañas. Para ello, contamos con invitada, con Patricia Perdomo, que es jefa de operaciones de Sundara, centros expertos en extensiones de pestañas pelo a pelo.
A Media Luz es radio.
Buenas noches, Andrés.
Muy buenas noches, Alma, ¿cómo estamos?
Ay, pues encantada de repetir. Le he cogido el gustillo. Esto. Y he dicho, pues mira, ya me voy a quedar otro día aquí con Andrés.
Claro,
a ver qué estrenos me trae esta semana.
Pues la verdad es que hay de todo, y casi todos ya de cine, ¿no? De alguna forma. Si te parece, vamos a empezar con una peli española. Bueno, hablando de española, ya sabes que ayer salió la noticia de que Antonio Banderas y...
Ah, sí.
Y va a ser los presentadores...
Con María Casado.
Con María Casado, que se la llevó como directiva de este grupo de televisión,
¿sí?,
que ha formado. Bueno, pues van a ser los presentadores de la 35 edición de los Goya, que se vuelve a celebrar en Málaga, en el Teatro de Antonio, uh-huh, y con la productora de Antonio.
Vamos, ha hecho pleno, ¿no?
Ha hecho pleno Antonio.
¿Y qué te parecen ambos, tanto Antonio como María Casado, como presentadores?
Pues Antonio me parece bien, María yo no sé muy bien. Pero bueno, no sé, es que no sé lo que va a pasar ni
luego
cómo
está
va
la maldición de los presentadores de los Goya.
Pero independientemente de esto, es que todavía no se ha definido muy bien, porque el teatro es pequeño, uh-huh, el teatro, bueno, pequeño para las dimensiones que necesitan los Goya.
Sí.
No puede estar lleno. En principio también, incluso que se esté hablando de febrero, hay que mantenerlas, si siguen igual, las medidas de seguridad, con lo cual puede ser que en distintos sitios de España puedan estar nominados o gente que entregue premios. Es que es bastante
claro,
complicado.
Es que te iba a decir, porque
se van a entregar físicamente, no se van a entregar físicamente.
Claro, claro, claro. Es lo que te iba a decir, porque imagino que de aquí a febrero, pues evidentemente con mucho tiempo de por medio, que vete a saber lo que puede pasar, pero imagino que seguirán las medidas de prevención, de higiene y demás, y entonces va a estar bastante complicado todo esto de...
Va a ser rara, ¿eh? Va a ser una ceremonia muy rara, y tampoco sé la prensa si nos tendremos que trasladar a Málaga, si no hay espacio para ello, porque si algunos de los premiados no están allí, ¿qué hacemos allí? Es que es todo muy complicado, ¿eh? Es complicado.
Bueno, sí, bueno, es que todo lo que viene a partir de ahora yo creo que va a ser bastante complicado y es como pues todo nuevo, pues una gala de los Goya pues nueva, criticada será porque pues habrá cosas que gusten y habrá cosas que no, y pero sobre todo novedosa va a ser, sí, eso seguro.
Eso seguro. Bueno, pues no sabemos si La lista de los deseos, que es la primera peli, ¿sí?, española, estará nominada en alguno de los apartados. Yo nominaría a María León, que está magnífica.
Bueno, es que María León es fantástica.
Pero está magnífica en esta película, que interpreta a María León, Victoria Abril y Silvia Alonso.
Sí, ¿eh?
Es una comedia del cineasta malagueño, ya que hablábamos de Málaga, por eso me ha venido a la cabeza, uh-huh, Álvaro Díaz, y que, entre otras cosas, ha dirigido comedias que han dado más o menos dinero, Señor Dame Paciencia, y Los Japón. Bueno, esta es la historia, en un principio, de una chica bastante independiente, veterinaria, etcétera, que tiene una amiga que se enamora del hombre equivocado, que mantiene al hombre equivocado y que ya llega un momento que no puede más y se va a casa de la amiga. De una forma circunstancial, uh-huh, va a descubrir que el personaje de María León tiene un bulto extraño, y bueno, resulta que es un cáncer. Uh-huh. Ella tiene que asistir a las sesiones de quimioterapia y allí va a conocer a Carmen, que es el papel que interpreta Victoria Abril, una mujer que ya lleva primero un cáncer, lo superó y ha vuelto a tener una metástasis, y la anima un poco, le dice las consecuencias de la quimio y cómo seguir un poco adelante. El caso es que se va a crear un vínculo especial. Y esta última, el personaje de Victoria, va a proponerle a ella que por qué no hace una lista de los deseos, o sea, tres deseos que nunca, por lo que sea, ha llevado a cabo y que es un momento bueno para parar, en un momento de parón de la quimio, para parar y cumplir esos tres deseos. Se lo va a comentar a su amiga, el personaje de Silvia Alonso, y entre las tres van a emprender una road movie donde se van a encontrar con muchas cosas, ¿no? Con muchas emociones, muchos sentimientos. Tiene muchos puntos de comedia, pero también tiene puntos muy emotivos, ¿no?
Sí, tiene
puntos. La película está realmente bien, se ve estupendamente, las tres están estupendas, especialmente, repito, María León. Y si
y Álvaro ya había trabajado con María León, ¿no? En Los Japón.
En Los Japón, sí, por eso. Y ella ya cuando hizo la promo de Los Japón, que ya habían terminado de rodar La lista de los deseos, sí, se mostraba muy ilusionada con esta peli. Y además ahora en la promoción la ha defendido muchísimo, porque es verdad, sabe que tiene un buen personaje y que, uh-huh, se come a los demás, ¿no? Por cierto, Victoria Abril haciendo gala de sus cosas,
sí,
no ha venido a hacer la promoción de la película. Ella es muy suya.
Sí,
así que
ya la conocemos en realidad.
Todo, como todos la conocemos, pues nada, a su rollo patatero. Bueno, pues si te parece, oímos un poquito.
Sí.
Y a continuación un avance de la entrevista que hemos mantenido con María y con Silvia, y que se emitirá el mañana viernes en el cine.
Vale, perfecto.
Venga.
Si la vida es algo tan breve, ¿por qué voy a dejar de hacer las cosas que me hacen feliz? Nos vamos de viaje a tachar nuestras listas. Tres cosas que siempre has querido hacer y nunca te has atrevido.
Pero eso sí, ¿eh? Nada de móviles.
¡Ya!
Estaba hablando con mi hermano. En este viaje nos comunicamos cara a cara.
¿Dónde entréis? Está en cuarentena.
Un deseito por cumplir. Aprender a surfear.
¿Habéis surfeado alguna vez o...?
Somos vírgenes del surf.
¿Habéis hecho un Simba alguna vez?
Esto no es un bar de copas, es una estrella Michelin.
¡Simba!
¡Ya voy yo!
¡Me trago! ¡El autor intelectual del crimen soy yo!
Me encantaría mojar contigo. ¡Pam! Sí.
¡Coño!
¡Policía, arriba!
¿Colarme en una boda?
Somos la prima de la novia.
Todo esto tiene una explicación. Cáncer. Estoy calma.
No puedes cenar, ¿no?
Tú no entiendes el tiempo, ¿no?
¿De verdad tienes cáncer?
Hombre, tienen bastante cáncer. Me suena muchísimo su cara, no sé de qué. Papá, ¿no has saludado a tu hija? Hostia.
No estoy bien, amiga, no estoy bien.
No he sido un buen padre.
Nunca es tarde.
Tú tranquila, que yo no te voy a dejar sola, ¿eh? A sentirnos vivas y a comernos toda la vida que nos quepa en una semana. Estás soltera, disfruta y tírate un danés. Oye, Car, ¿de dónde eres?
Yo soy danés.
Perdón. ¡Eh! ¿Habéis colado mi móvil? Quiero que os vayáis.
¿Colado?
¡Mujeres a poder! ¡Michu!
Hablabas con mucha ilusión de este personaje y decías, tengo muchas ganas de que la película termine y la podáis ver porque es muy especial. Y efectivamente es muy especial. El drama, la comedia, están medidas en su justo momento. Pero yo creo que es sobre todo y por encima de todo una película muy emocional.
Totalmente de acuerdo.
¿Qué tiene de especial?
¿Qué tiene de especial? Pues porque habla de realidades que son crudas, pero que son realidades. Y lo habla desde un sitio humano, tan humano como dice, ¿no? Que parece todo, que parece de verdad, esta cosa que hacemos ficción, ¿no? Esto habla de muchísimas cosas. Pero yo creo que los mensajes más importantes de esta película es, primeramente, lo importante que es la unión, lo importante que es la empatizar. No solamente para quien pasa por un proceso, como en este caso Eva, por la enfermedad, sino para quien acompaña. Lo importante que es tener conocimiento y lo importante que es en la vida decidir. Decidir cómo uno tiene que vivir. Porque en la vida pasan cosas y por desgracia nos gustan más, porque no nos gusta a nadie, estoy segura, que la enfermedad, el cáncer, esté entre nosotros. Pero es algo que es real y que existe. Y lo mejor que podemos hacer es mirarlo de frente, ponerle nombre y decidir cómo uno se enfrenta a esa enfermedad y saber que tiene cura y que la cura principal no es la enfermedad del cáncer, sino es la de la cabeza y el corazón.
Porque tú estás enferma del corazón. Tú no tienes la enfermedad que tienen tus dos compañeros de viaje.
Exactamente.
Pero sí estás muy enferma del corazón y a veces de la cabeza, sí.
Si no está buena de la cabeza, ¿no, Omar?
Es el menos equilibrado, sin embargo, es quizá el más tierno, ¿no?
Bueno, no sé si está equilibrada o no. A mí, la verdad, cuando veo estos personajes, siempre pienso que viven de una manera muy sana, que me parecen los más sanos porque se mueve por impulsos un poco y no se para a plantearse tantas cosas. Ahí, de hecho, llega un momento en su vida en el que dice, bueno, yo quiero otras cosas, entonces voy a salir de aquí, ¿no? Por mucho miedo que me dé.
Qué valiente.
Sí. Y bueno, eso le lleva a de repente estar conviviendo con ella y a poder acompañarla como merece en este viaje. Sí, o sea, el personaje tiene un carácter que a mí me parece maravilloso. Yo pienso, si me tocara a mí vivir algo como Eva o... esperemos que no, toquemos sí, madera, pero si me toca una situación complicada, pues me gustaría mucho que una persona así me amenizara el trance, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, es un personaje que está sufriendo muchísimo por dentro, que tiene muchas dudas de cómo puede ayudar a su amiga, de que intenta sostenerla de la mejor manera posible y darle su espacio para que le pase lo que le tenga que pasar. Pero que, bueno, que decide disfrutar de este viaje porque al final, como decía María antes, el mensaje de la película es un poco hoy estamos vivos, ¿qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿Cómo queremos disfrutarlo? ¿Qué tenemos que hacer para ser felices y
con
y
lo hacerlo? Que tenemos en
ya está.
No sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que La Vista de los Deseos es una gran historia del amor. Es un amor entre amigas, es un amor entre compañeras, es un amor a la vida, es un amor entre parejas, es un amor a sí mismas también, porque aprenden a querer en ese viaje, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso, pero a mí me gusta mucho la moraleja de la película. o yo la tengo.
A mí me gusta mucho que lo digas porque uno de los mensajes de esta, es que repito continuamente, que no solamente que parece, cada una es la historia donde tres mujeres la protagonizan y donde estas tres mujeres, cada una individualmente, tienen muchas cosas, pero que deciden acompañarse, que deciden darse la mano y que deciden, sin tener nada que ver la una con la otra, no juzgarse, entenderse y comprenderse, porque es verdad que no tienen ninguna de las tres nada que ver y sin embargo las tres en ningún momento se juzgan, en todo momento se acompañan y en ningún momento ninguna deja de ser ellas mismas. Y eso es algo que es importante, porque hay libertad. Hay respeto, y la libertad y el respeto es importante para poder vivir, y ellos, eso lo hacen ellas tres. Ellas tres se quieren, se admiran, se respetan y se dan cuerda sin juzgar nada, ¿no? Cada una no tiene esta cosa, el egoísmo de darse la importancia de decir, no, yo estoy en este proceso, el mundo se tiene que parar para mí. No.
Maravillosa y María León, que como dices tú, está espectacular en esa película, que me la apunto porque...
merece la pena, sí, sí.
Sí, además es lo que has dicho tú, que tiene ese punto de comedia y yo creo que también esa emoción de, bueno, pues no deja de ser una enfermedad que tenemos muy cerca casi todos y bueno, eso de apuntarte en un papelito los deseos que te han faltado o que no has podido cumplir, pues es bastante interesante, ¿no?
Sí,
deberíamos hacerlo todos.
Eso te iba a decir yo, que no solamente hay que estar enfermo para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que de verdad que yo creo que va a gustar mucho esta peli. Además, les ha dado a todos por estrenar películas y dramones muy intensos, sí. No hay comedias. Y
bueno
pues
semana
esta
pasada.
Semana, sin ser una comedia pura y dura, pero que la gente se lo pase bien, yo creo que va a ser muy interesante. Uh-huh. Es muy interesante la película que te quiero hablar ahora. Se llama La verdadera historia de la banda de Kelly.
Sí.
Este personaje que interpreta a un famoso forajido, lo interpreta George MacKay, que le vimos en 1917, y lo acompañan
sí,
en
sí.
el reparto, entre otros, Russell Crowe. Es una película interesante. No es la primera vez que vemos algo de su historia en el cine, porque ya se hizo una que se llamaba Los hermanos Kelly y que nos contaban un poco esta historia. Desde su temprana muerte, ya que fue ejecutado con 25 años en 1880, Ned Kelly fue el bandolero más popular de Australia, convertido con el tiempo en un icono, curiosamente, de la cultura pop a través de canciones de Johnny Cash, por ejemplo, y de cuadros que se hicieron de él, y luego películas, como te decía, sí. The Story of the Kelly Gang, Ned Kelly, dirigida por Tony Richardson en el 70, con Mick Jagger como protagonista.
Vaya.
En fin, que es la imagen de un señor que le hemos visto mucho, y que a mí hay una película que me gusta mucho que se llama Ned Kelly, comienza la leyenda,
sí.
que interpretaba a Heath Ledger, el desaparecido Heath Ledger, y la verdad que estaba muy bien su imagen, esto lo tenía apuntado,
uh-huh.
incluso se usó durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000, ¿no? Esta es una nueva aproximación a un Robin Hood bastante, bueno, bastante peculiar, ¿no? Está basado en esta ocasión en una novela,
sí.
que cuenta pues cómo este hombre desde niño fue un niño con una familia muy particular, con una madre muy especial, con un padre que desapareció demasiado pronto y que bueno, fue huérfano con 12 años y que formó una banda con su hermano pequeño y dos amigos para huir de la miseria impuesta por los gobernantes ingleses, a los cuales odian, ¿no? De alguna forma. Vamos a ver todo ese proceso de aprendizaje para el mal, porque en el fondo no es un mal chico, y sobre todo los delirios finales del personaje de Ned Kelly, que es como para darle de comer aparte. Yo creo que tiene una... las tres primeras partes de la película es muy interesante, porque además está contado casi como en primera persona, escribe una carta o una larguísima carta a un diario a un supuesto hijo que pueda tener y que le cuenta su historia para que no le pase lo mismo o que no le pase lo mismo que él tuvo la relación con su padre. Y entonces a partir de ahí se desarrolla muy bien toda la historia, empezando de niños, siguiendo de mayor, bueno, de mayor, fíjate lo que duró, pero toda la relación con la madre, una mujer muy muy peculiar, que era capaz de vender a su propio hijo, pero por otro lado tenía un amor desorbitado por los mismos, ¿no? Todas las relaciones humanas y casi durísimas están muy bien mostradas. Lo que pasa es que tiene una parte final bastante delirante que a mí me saca un poco del contexto que me ha estado introduciendo durante toda la película. No obstante, repito, es una peli interesante a tener en cuenta y repito que se llama, para no confundir con otras, La verdadera historia de la banda de Kelly.
Pues la escuchamos un poquito del tráiler.
Venga.
Ya eres un hombre. Demuéstrale al mundo de lo que eres capaz.
He contratado a un joven criado. Su nombre es Ned Kelly. Dispara. Lábrate un nombre.
¿Qué coño haces, Harry?
Él debía enseñarte.
¿A matar a un hombre?
No hay nada gratis en este mundo, hijo. Sal ahí fuera y hazte un hombre.
No eres el hombre que finges ser. Eres un niño que busca a un capitán que le diga qué debe hacer.
Eres un hijo de Seis.
Somos rebeldes, guerreros.
¿Y todos lleváis vestidos?
Nada da más miedo que la locura.
¿Queréis construir un ejército?
¡Fuego!
¡Estáis hechos a prueba de balas!
Tú vas a morir por tu mamá.
No, ahora no.
Saluda a Ellen de mi parte.
Que te jodan.
Un hombre no puede cambiar el pasado ni huir de su destino.
Ya eres un hombre. Eres mi hombrecito.
Muchos me llamarán asesino, pero otros, sabedores de mi maldición, me llamarán héroe y traerá lloros.
¿Héroe o asesino?
Claro.
Ahí queda la cosa.
Ahí queda la cosa, pero para muchos australianos, curiosamente, fue un héroe, ¿no? Mira lo que te contaba de las de las pasadas Olimpiadas. Bueno, ahí está para tener en cuenta. Hablaba de comedia, si vamos a una comedia judía, que esto es raro, ¿no? Esta película Todo pasa en Tel Aviv tenía que haberse estrenado el pasado año, en noviembre. Tuvo retrasos, no sabemos muy bien por qué, la iban retrasando.
¿Sí?
Se iba a estrenar justo en la pandemia, se volvió a retrasar, evidentemente. Y por fin la vamos a ver en cine. Es una película del 2018 y que el actor principal, el personaje de Salan, fue premiado en la Mostra de Venecia del 2018. Es la historia de un hombre que se llama Samé, que es un palestino sin oficio, bueno, Samé Salam, claro, que es el prota, un palestino sin oficio ni beneficio, que vive en Jerusalén y que por mediación de su tío es contratado en el rodaje de una telenovela Arde Tel Aviv, que son como todas las telenovelas, da igual que se hagan en España, que se hagan...
Son todas iguales.
Todas al máximo, ¿no? Está producida en la castigada Ramala y tiene que, para llegar al trabajo, tiene que cruzar todos los días el control israelí, que está protegido por un capitán bastante, de estos bastante duros y que no le hace gracia el paso ni la autorización. Pero cuando ya le cuenta su oficio, resulta que el capitán tiene una mujer que es una gran fan de la telenovela.
Ay, por favor.
Y entonces él, pues para quedar bien con su mujer, le pide los capítulos para ir avanzando lo que va a pasar. Y entonces no solamente eso, sino que como no le gusta por dónde van los personajes, también quiere cambiarlos. Bueno, y a partir de aquí se va a organizar un follón de muchísimo cuidado.
Me da la sensación de que va a ser un lío.
Sí, pero se ve muy bien, es muy divertida.
¿Sí?
Nosotros la vimos en Valladolid hace ya, como ya te digo, 2 años, y nos gustó bastante. Así que, bueno, pues ahí la tenéis para disfrute de todos, esta sí que es comedia pura y dura, y es algo extraño porque siempre que nos llegan cosas de Palestina o de Israel, etcétera, sí, nos llegan dramas muy intensos, dramas sobre la convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? En esta ocasión habla evidentemente de todo eso y de las dificultades que tienen para entenderse, sí, pero al mismo tiempo de lo divertido que puede resultar todo, ¿no?
Pues oye, una comedia que también hace falta, que con lo que decíamos, que se está estrenando muy poquita comedia, y además, pues lo que dices, que viene desde un país donde normalmente pues se cuentan más los conflictos que intentan hacer reír, ¿no? Entonces, todo pasa en Tel Aviv. Me parece interesante esta, ¿eh? Yo creo que de las que llevamos, además de la lista de los deseos, Todo pasa en Tel Aviv me parece que puede tener un punto así bastante, bastante cómico.
Sí, por eso.
Pues nada, vamos a escuchar un poquito del tráiler y seguimos, porque hay una cantidad de estrenos, Andrés, que yo ya me tengo que apuntar todo.
Me lo va a contar a mí. Vamos.
Primero acabaremos con las fuerzas aéreas egipcias y luego aplastaremos las tropas a tierra. Y Jordania caerá.
Nader Salam, ¿qué estás haciendo?
Salam es el nuevo ayudante de producción. Es usted una mujer explosiva.
Gracias.
No, no puede llamarla explosiva, sería de mala educación. Si le digo a una chica que es explosiva, ¿resultaría un poco insultante?
Salga del coche.
¿Es el guionista de Ar de Tel Aviv?
Sí.
Y dígame, ¿cómo acaba?
No puedo decirle nada, de verdad.
Va a pasar por mi puesto de control 2 veces al día, así que cuénteme el final.
Salam, tú no has escrito nada en tu vida. Apenas eres capaz de escribir tu currículo.
Yehuda es un general israelí. Debe ser viril, romántico, todo un caballero.
¿Me permite?
Lo he reescrito entero. Sonríe, hombre.
Ah. Tenemos un dilema con nuestra espía. Para ella el deber está antes que el amor. Así que se va a inmolar con él. Oh. En realidad le he robado ese final a Hollywood.
Yo conozco al guionista.
Cuando uno es guionista, tiene la responsabilidad de mirar por su pueblo.
Tiene que haber un punto intermedio entre las bombas y la sumisión.
Oye, David, me has traído a un famoso. Este árabe es guionista de Ar de Tel Aviv. ¿La has visto?
Solo una vez, es antisemita.
A ver, ¿con ese nombre qué esperabas? ¿Una serie sionista?
Ar de Tel Aviv. Es que...
Tiene sus cosas. Bueno, pues de ahí nos vamos a un drama intenso.
Ah, muy bien, venga.
¿Cuántas veces hemos visto a Ana Karenina en cine? Yo no sé por qué tienen tanto apego a este personaje creado ya hace bastante tiempo. Bueno, la verdad es que Ana Karenina, La venganza es el perdón, así se llama el título en general, da una vuelta de tuerca. Es una película rusa. Con lo cual,
vaya, sí,
es una superproducción, o sea, es una producción carísima, muy agradable de ver, aunque el tema ya te lo sabes. Uh-huh. Tiene una variante muy original con respecto a lo que es la novela y fundamentalmente lo que es la historia, ¿no? Porque esta adaptación del clásico de Tolstoy se ambienta 30 años después de la muerte del personaje. Ya sabes que Ana Karenina se arroja a un tren, deshecha por el dolor, porque el conde Kronsky la deja, en fin, todas estas cosas que Bronsky, se llama el conde, la deja, etcétera, etcétera.
Sí, no sabemos la historia ya. Bueno, que no se sepa la historia de Ana Karenina es complicado, porque es lo que dices tú. Películas hemos visto todas las versiones.
Mil veces. Uh-huh. Bueno, pues en esta ocasión estamos en Manchuria, que está a punto de ser derrotada por los japoneses, sí, y allí ahí está el ejército ruso también, pero ayudando a los heridos y tal, porque el conde Bronsky pertenece al ejército que está allí ayudando a los chinos, a los de Manchuria. El caso es que cae herido y le va a atender el coronel médico de la Cruz Roja, que es el hijo de Ana Karenina. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, le va a pedir explicaciones de por qué su madre murió, por qué su madre le abandonó, por qué su madre le dejó, algo que no plantea el libro. Y a partir de aquí vamos a ir redescubriendo la historia de Ana Karenina a base de flashback y según la versión del Conde Bronsky, no la versión que hemos visto siempre y la mirada de Ana Karenina. En eso es lo que varía un poco toda la historia de Ana Karenina, pero vamos, en el fondo sigue siendo lo mismo.
Sigue siendo lo mismo, sí.
Espectaculares los bailes de salón, los decorados, bueno, una producción altísima. Así que a los que les gustan los clásicos, les gusta volver a revisar una y otra vez Ana Karenina, en esta ocasión le da una vuelta de tuerca y puede resultarles interesante. Los demás se pueden abstener, porque descubrir nuevo no vamos a descubrir nada, ¿no? Ana Karenina se mata al final, ya está.
Ya has hecho spoiler.
No, porque es que, bueno, eso es como decir que Don Quijote muere al final. Es decir, es que a mí me hace mucha gracia lo de los spoilers.
Sí, sí, la verdad que era más que un spoiler, era una obviedad, ¿no?
Es que, claro, es que eso ya está... Así que bueno, supongo que tenemos sonido de Ana Karenina, sí. La venganza es el perdón y vamos a escuchar un poquito.
Han pasado 30 años y aún no me ha dejado marchar. Siempre está conmigo. Y ahora, tantos años después, aún recuerdo todos nuestros encuentros como si fuera ayer. La forma en que me decía, solo te tengo a ti, no lo olvides.
¿Es que acaso Ana no entiende la situación por la que estáis pasando?
¿Cómo sabe que le contaré la verdad?
Entonces, de haber recibido su carta a tiempo, ¿nada habría ocurrido?
Te prohíbo que vuelvas a verle.
Quizá me equivoqué en la estación. Tal vez no fuera Ana. A veces me parece que sigue viva. Puede que se haya marchado y no quiera regresar.
Bueno, pues lo de siempre, lo que decíamos. Ana Karenina en estado puro.
Ahí estamos. Antes de seguir adelante, quiero comentarte una noticia que ha salido hoy que me resulta muy curioso. Y es que Strasiaki, el cineasta chileno Pablo Larraín, que me parece un director estupendo, va a llevar al cine La complicada vida de otra famosa mujer, ¿no? La princesa de Gales Spencer, que así se va a titular. Es un biopic en el que Kristen Stewart, que es lo que más me sorprende, que ya ha hecho de Jan Sever en el cine, pues la va a interpretar durante el fin de semana navideño en el que tomó la decisión de separarse de Carlos. Ya sabes que Larraín ya lo hizo con Jackie. Era un momento muy concreto, no nos contaba la biografía de Jackie. Y aquí imagino que bueno, con el pretexto de ese momento, nos irá para atrás y para adelante. Yo no sé, porque Kristen Stewart es todo menos Jan Sever. Kristen Stewart es todo menos... menos la princesa, menos Lady Di, ¿no?
No, es que no me pega absolutamente nada.
Pero como ha aparecido la noticia, bueno, me apetecía contarla, ¿no? Es que me parece todo muy raro. Pero bueno, lo dejamos.
A lo mejor
ahí
está magnífica y nos da la sorpresa, pero en principio así es como...
Bueno, no tiene cara, tiene la cara de ausente de Lady Di, ¿eh? Esa frialdad, esa mirada perdida y tal. Sí la da muy bien ella en sus interpretaciones. Otra cosa era Jan Sever, que era totalmente distinta.
Sí.
Pero en este caso, Lady Di con esa mirada, ¿os acordáis? Así como perdida.
Sí.
Yo la recuerdo en las entrevistas.
Totalmente.
O cuando se presentaba con esa sonrisa que le costaba sonreír, etcétera. No sé, bueno, habrá que verla. De todas maneras, que se esté haciendo o que se empiece a rodar ya es interesante porque se supone que siguen los rodajes adelante. Bueno, pues vamos a irnos de un personaje muy delicado a una historia de animación, porque claro, los niños también necesitan cine.
Ah,
y se estrena Zapatos Rojos, y Los Siete Trolls. Es una original versión del cuento de Blancanieves, ¿no? Lo que pasa que una bruja ha convertido a los apuestos y valerosos príncipes de todos los reinos en pequeños trolls,
ah,
que son
muy bien,
verdes,
oye, mira,
y feos. Y necesitan encontrar unos zapatos rojos de una lama muy especial para poder romper el hechizo, ¿no? Porque ellos a sí mismos sí se ven como son los príncipes, pero cuando se mira a un espejo o hay alguien al lado, pues entonces se convierten en trolls.
Es como una mezcla, Andrés, de Blancanieves, Cenicienta y La Bella
todo,
y la Bestia.
Se mezcla todo, porque además, y también es rey, porque Blancanieves es un ser rodizo y muy buena chica,
sí,
pero no es agraciada. Lo que pasa que cuando se pone estos zapatos rojos que los hace la madrastra del cuento para no envejecer,
sí,
pues cuando se pone los zapatos se convierte
en
la Blancanieves guapísima y maravillosa, ¿no? Que es la que pues que todos los príncipes, todos los trolls se enamoran de ella, todos la quieren ayudar, todos y tal. Pero claro, su verdadera apariencia, pues que a veces nos dejamos llevar más por el físico que por el interior. Esa es la moraleja.
La bueno, moraleja es, una... sois trolls y sois feos y que os queréis volver monísimos. Y la pobre, que también es medio feíta, si se pone los zapatos, también monísima.
Claro,
¿no?
Pero ella se siente muy feliz con su cuerpo y con su...
Ah, pues mira, me alegro por lo menos, porque
claro,
me estaba dando la impresión de... No, mira, si eres feíto, opérate o intenta cambiar porque no te va a querer nadie.
No, en este sentido no. Con lo cual eso lo hace muy interesante a la película.
Pero es coreana la película, ¿no?
Sí, es coreana, sí.
¿Tiene ese punto de anime o...?
No, es muy clásica,
vale.
Es muy clásica. O sea que podrían haberla hecho en cualquier punto de Europa, uh-huh, o incluso en Estados Unidos. O sea, es una animación clásica que va a gustar. Y además dura hora y media, que es lo que tiene que durar una peli, etcétera.
Fresquita,
etcétera.
Fácil.
Exacto, para críos y para que, bueno, los padres también la puedan llevar con cierta holgura, ¿no? Que de eso se trata. Pues ahí estamos, con el tráiler, si te parece.
Venga, pues vamos a escuchar un poquito de Zapatos Rojos y Los Siete Trolls.
Esta es la isla de los cuentos de hadas. Hay accidentes y sucesos extraños todo el tiempo. Un día vencimos a un dragón y salvamos a una princesa. Creíamos que habíamos salvado a una bruja, de modo que la atacamos, pero era la princesa de las hadas. Todo el mundo sabe que las princesas no parecen brujas.
Os maldigo, siete tontitos. Siempre que alguien os mire, os transformaréis en pequeños trolls de color verde.
De los creadores de Frozen y Big Hero,
¿quién vive aquí?
Es una bruja.
Atrapémosla y haremos que rompa el hechizo.
Muy pronto.
¡La varita donde pueda ver la bruja!
Llega un nuevo cuento de hadas.
¿Quién es la más bella del reino?
Aquella que lleva zapatos rojos.
¡Encontradla!
Por un giro inesperado.
¿Qué clase de magia tienen esos zapatos?
Los zapatos me hacen como más ligerita. ¡Esto es vida!
Para salvar al reino de los cuentos de hadas.
¿Por qué te persiguen?
Por mis zapatos, son mágicos.
Hay que cuidar los zapatos mágicos.
No necesito que nadie me ayude. ¿Otra vez? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar?
Oye, pues tiene muy buena pinta, ¿eh, Andrés?
Sí.
Para los niños y demás, parece así como divertida, fresquita, como hemos dicho.
Sí, sí,
me
ya
gusta.
Te digo que se ve muy bien. Bueno, pues vamos a una peli que en otros momentos sería muy polémica. Pero bueno, son de esas películas que funcionan muy bien, muy 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 bien en Estados Unidos, hechas, uh-huh, por grupos ultracatólicos, y que sobre todo, más que en grandes ciudades, en otros lugares de la gran Estados Unidos, me refiero por lo grande que es, pues funcionan, ¿no? En muchos estados en donde la religión es un auténtico estandarte. ¿Por qué viene esta aquí? Pues no lo tengo muy claro. Pero vamos, a las personas que no estén a favor del aborto les va a gustar muchísimo, pero a los que no van más allá les puede molestar y bastante. Se llama On Planet.
Uh-huh.
Al parecer está basado en un hecho real de una mujer que tuvo en su vida dos abortos deseados porque... bueno, pues con las personas que los tuvo no eran los ideales y,
sí,
y lo tuvo. Es una mujer con creencias religiosas y que y que además tiene una familia muy, muy, muy religiosa. Por distintas circunstancias va a ir a parar a una clínica abortista donde se practican abortos una vez a la semana y donde también se planifica con anticonceptivos y tal a la mujer para no tener que llegar a quedarse embarazada, etcétera. Sí. Y entra en la misma clínica donde ella practicó sus abortos, pues va a entrar a trabajar hasta conseguir el puesto de directiva de una de esas clínicas, ¿no? Uh-huh. Y en un momento dado, después de un tiempo, va a asistir, no le queda más remedio que asistir a un aborto, y ve cómo estás viendo lo que es el aborto, en concreto, totalmente. Uh-huh. Eso le revuelve su conciencia y va a entablar una lucha contra la propia empresa, etcétera, para que cierren esa clínica abortista, como piden pues los manifestantes que están siempre fuera de las rejas de ese edificio, porque donde ocurre es un estado donde se puede practicar el aborto. Sí. Es decir, es un alegato en contra del aborto absoluto de un personaje que al parecer fue real, que consiguió vencer a lo que estos ponen como los malos,
¿en
malísimos?
¿En qué época está más o menos historia?
Estamos hablando de ahora, ¿eh?
Hablando. Es que es ahora.
Vamos, no de ahora mismo, pero hace unos años, quiero decirte. Que no es muy, muy antigua. Uh-huh. Bueno, es una peli que me parece efectista, además. Yo creo que era necesario, por ejemplo, poner un aborto completo pues para que rechaces absolutamente eso, ¿no?
Sí.
No sé, yo creo que estamos en otro mundo, en otro tiempo, y que cada uno debe elegir sus formas y su manera, aunque eso sí, siempre bajo una educación para no tener que llegar a eso, porque para nadie, absolutamente para nadie, mucho menos para la mujer, es agradable, ¿no?, el llegar a tener que abortar. Así que yo no me quedo con la peli, no la compro, pero bueno, habrá gente que le pueda ver este tipo de cine.
Bueno, evidentemente, como hay muchísimas películas, pues es un tipo de película que a mí tampoco me llama la atención. No.
Pero habrá gente que sí, ¿eh?
Pero habrá mucha gente, no, y es lo que
como tú bien
en
sabes,
Estados
sabes.
Unidos también ha tenido o tendrá mucho tirón, porque habrá gente que
sí, no, está funcionando fenomenal en Estados Unidos. Muy bien,
Esto es como todo. Aquí es lo que dices, tampoco entiendo muy bien cómo ha llegado hasta aquí.
Pues porque hay una distribuidora que se llama Dream Factory,
¿sí?,
que fundamentalmente vende mucho producto religioso.
Sí.
O sea, trae muchos tipos de películas, no solamente americanas, sino también de otras nacionalidades, donde se ensalzan las figuras religiosas, los valores, uh-huh, etcétera, de una cierta tendencia política en la cual no vamos a entrar.
No, bien.
Pero por ahí va, ¿no? Y bueno, pues ahí sigue funcionando, con lo cual les debe ir bien.
Bueno, pues a quien le guste este tipo de películas, pues ya saben que,
sí,
que en el cine tienen Unplanet para disfrutarla o para verla simplemente y concienciarte, o que cada uno haga lo que le dé la gana.
Efectivamente.
Seré la directora más joven de Planned Parenthood.
Mentirás el resto de tu vida. Eres una asesina de bebés.
No pienso disculparme por trabajar en algo que ayuda a mujeres que están en crisis.
Pero es que una parte de mí no está segura.
Pero en lo que coinciden todos los expertos del mundo es que hasta ese momento el feto no siente nada.
Disculpa, Abby, en el quirófano necesitan que les echen una mano. ¿Podrías ir?
No seguiré siendo parte de esto. Todo lo que nos han contado es mentira.
No subestimes la repercusión de esto. Solo ten cuidado.
Deja que te diga lo que va a pasar si entras por esa puerta.
Enhorabuena. Ya eres la enemiga de una de las organizaciones más poderosas del planeta.
I'm looking at a masterpiece. I'm staring at a work of art. I'm listening to a symphony in every beat of your tiny heart. You used to be a choice to make, but now I think you've chosen me. 'Cause I see 10 fingers, 10 toes, 2 eyes, and I know this is meant to be. Oh, I don't believe in accidents. Miracles, they don't
just happened by chance. As long as my God holds the world in his hands, I know that there's no such thing as unplanned.
Bueno, pues estábamos escuchando un poquito de la banda sonora.
Sí.
Y vamos a seguir con más películas porque veo que hay un montón, ¿no? Hay
pues dos, todavía dos. Queda eso y series, claro.
Ah, bueno
pues,
claro, que no nos olvidemos de las series que también son muy importantes.
No,
¿eh?
Nos queda todavía una peli que la vais a poder ver en Netflix, se llama Chicuarotes. Esta es una película del actor Gael García Bernal, que ya sabes que es un... bueno, esta es su segunda película como director, pero de todas maneras es un actor mexicano, pero que bueno trabaja en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde incluso tuvo su propia serie, es decir, durante 3 o 4 temporadas. Es un actor importante, un actor que trabaja, como digo, en España, en cualquier lugar latino y fuera de nuestras fronteras, y que ha querido acercarse al México más profundo. Esta película tenía que haberse estrenado en el Festival de Cine en Español de Málaga, porque servía también de homenaje al premio especial que le daba Málaga al mexicano.
Sí.
Al final no se celebró, se va a celebrar en agosto, bueno, en fin, que todo va a cambiar. Y Netflix ha estrenado la película. Chicuarotes es una peli que tenemos que prestar mucha atención, porque estamos hablando de barrios marginales mexicanos, donde se habla, si ya de por sí el mexicano ha hablado muy deprisa, nos cuesta entenderlo cuando se meten en profundidades, es decir, en lenguajes propios, expresiones, etcétera, pues nos cuesta entrar en la historia.
No, ni me lo imagino.
En los diálogos, quiero decir.
Sí.
Es una pena que Netflix no haya puesto los subtítulos en español, porque nos hubiera venido muy bien, es decir, 6 subtítulos en inglés, etcétera, pero no en español. Y nos hubiera venido fenomenal para entender algunas secuencias, entender me refiero en cuanto a diálogo, que se nos pierde, y es una película en la que se habla mucho. Bueno, se nos cuenta fundamentalmente la historia de 2 jóvenes supervivientes, o sea, viven de lo que pillan, roban, extorsionan, hacen lo que sea, viven en un barrio donde pues mucho amor no hay, y un día tienen una idea terrible, que es secuestrar al hijo del carnicero, que es como un poco el capo de lo que sucede en ese barrio. Y a partir de aquí no van a medir las consecuencias, y a partir de aquí no vamos a poder contar más. Es muy interesante cómo está dirigido, cómo está interpretado. Imagino que no son actores conocidos, que son actores que haya elegido Gael en castings y que estén muy cercanos a los barrios que interpretan, ¿no? Pero, bueno, es una imagen del México que no suele aparecer en las telenovelas, o que vemos
no es el México color de rosa,
flores,
sí,
etcétera,
justamente.
Pero que sí conocemos por las noticias, etcétera,
sí.
Que sabemos que una cosa son los barrios protegidos y otra cosa muy distinta, esos barrios sin ley, ¿no? Entre comillas, es muy curioso ver los carteles que hay en ese barrio, ¿no? Donde, pues de alguna forma se alienta a no delinquir, a intentar tenerlo más limpio, etcétera, etcétera. Es muy curioso, sin que entre dentro de la acción, pero los personajes a veces se mueven y te deja leer o ver los letreros. Ya te digo, película interesante que podéis ver si tenéis plataforma Netflix. Repito que el título se las trae Chicuarotes y que ya está colgada, o sea que ya la podemos ver.
Pues muy buena recomendación, Andrés, porque creo que además es bastante interesante. Así que vamos a escuchar un poquito del tráiler de Chicuarotes, que está dirigida, como habíamos dicho, por Gael García Bernal.
Pero mire nomás, qué coincidencia, dígame, ¿usted también se dirige al trabajo, payasito?
No, voy al trabajo, payasote.
Pues necesito a alguien que me haga el paro, que me eche la mano.
Se invitan a una tranza, en San Juan.
¿Y qué te quiere llevar?
Chambreado.
Vámonos, güey.
¿Sabe cuál es el santo del final?
No, ¿cuál?
Pues el san se acabó.
Mi tío trabaja en el sindicato, güey. Tú nomás juntas los 20 mil varos. Le habla a mi tío y tiene la plaza.
Estamos jodidos.
Preferimos sacarles una sonrisa en lugar de sacarles un susto, ¿no? También esperando que nos puedan apoyar con una monedita.
Te cae de madre que no un pinche peso, pinche gente.
No, 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 no.
Vámonos de aquí, güey. Le vamos a este pinche pueblo culero.
¿Pero cómo?
Que nomás con la rutina.
Pues así empezó Cantinflas.
Te lo dijimos, por las buenas no quisieron. Ahora se chingan, pinches ojetes. A ver, tú, todo, todo, lo que traigan, lo que traigan. Vas, cabrón, ayúdame.
Mañana nos vamos.
Siguen haciendo esas mamadas, nunca van a salir de jodidos.
Qué chido.
¿No te han contado?
El Chillamil, que acaba de salir del penal, güey.
Bueno, pues sí que parece bastante complicado entender
lo que
a priori algunas cosas.
Sí, pero es interesante, muy interesante.
Sí, no, pero tiene muy buena pinta.
Ya te lo digo. Bueno, pues atención, porque todos los amantes de Las Chicas del Cable en
Netflix...
¡Ay,
no me digas!
Ya el viernes vamos a ver los capítulos finales.
Mañana todo. Ya entonces, ¿no?
Mañana ya, están ya colgados. Hay que decir
ganas,
que...
Andrés.
Que la esta sexta temporada nadie imaginaba que en principio eran cinco chicas, ¿os acordáis que era Blanca
sí.
Suárez, era Ana Fernández, era Ana Polvorosa, Ana de Santiago y Maggie Cibantos, uh-huh. que decidió también ir vis-a-vis, entonces pues en un momento dado de la serie moría, ¿no? Y,
sí.
y se quedaban las cuatro amigas. Bueno, estas chicas que trabajaban en lo que sería Telefónica, la Telefónica de entonces,
sí.
pues la verdad es que su historia se ha ido desarrollando de distintas formas y ya
no,
el edificio
todo,
Telefónica no estaba. Con el corazón en un puño dejó la serie a todos sus fans en la última escena de la primera parte de este final,
uh-huh.
con la llegada, recordemos, de Lidia, el personaje de Blanca Suárez, al centro de reeducación dirigido nada menos que por Doña Carmen, Concha Velasco, que ha sido la villana de esta
¿no?
serie.
Maravillosa.
Maravillosa. Y en esta última, no te puedes imaginar cómo está.
No me digas.
Es su mayor pesadilla. Bueno, y en estos cinco capítulos, la historia se retoma siete meses después del arresto.
Uh-huh.
En ese tiempo, la joven sufrirá la venganza de su enemiga, mientras Francisco y sus amigas la buscan. Pero, de nuevo, sus objetivos van a ser muy ambiciosos y puede que lejanos y quizás al otro lado del Atlántico, aunque algunas personas queridas se queden por el camino,
madre
sus protagonistas, pues lo van a pasar realmente mal hasta el último momento. Ya sabes que la guerra civil ha acabado,
sí.
Que están en plena reconstrucción y estos centros de reeducación existieron en realidad. Están todas muy bien, especialmente Blanca, que me sorprende muchísimo en estos últimos cinco capítulos, en un registro que hasta ahora no le habían dado y que yo creo que no solamente demuestra una valentía a la hora de recoger el personaje, sino a la hora también de actuar, sobre todo toda la parte en la que está metida en la cárcel, que es muy muy interesante. Repiten todos los mismos actores, está claro,
uh-huh.
de los que han sobrevivido, porque algunos ya sabéis que murieron.
Sí, ¿eh?
Y el dramatismo es brutal. Es una serie, tengo que decir, que no solamente ha funcionado como un tiro en España, sino que ha funcionado en el mundo entero. Las chicas del cable, especialmente en todo el ámbito sudamericano,
sí,
centroamericano,
latinoamericano.
Bueno, como no te puedes imaginar, y en otros países, ¿no? Son muy, muy conocidas. Así que, si os parece, oímos un poquito del avance
sí.
de estos últimos episodios y luego la entrevista. Bueno, mañana vais a poder ir la entrevista que hemos mantenido con todas, pero la entrevista que mantuvimos con Blanca Suárez y su joven compañera que no me acuerdo ahora cómo se llama esta muchacha, pero que la veíamos, empezó es Denise Peña que empezó siendo una niña en el orfanato.
Claro.
Y que curiosamente coincidía con Blanca en ese orfanato. Pues las dos juntas van a hablar un poquito, y yo te digo, mañana estarán ellas dos y luego las dos Anas y Nadia de Santiago. Así que de momento oímos un poquito de la ESO y otro poquito de la entrevista.
Pues,
¿te parece?
Lo escuchamos, y además que tengo muchísimas ganas. Mañana ya estaré pegada a la televisión viendo esta última parte de Las chicas del cable.
Cada historia tiene un final. Puede ser feliz, triste, amargo. Depende de con qué ojos se mire.
La guerra ha terminado, pero todavía nos queda librar la batalla más importante de todas.
Mira.
Carmen, pensé que estaba muerta.
Pues no lo está.
Voy a destruir a las amigas de Lidia y tú me vas a ayudar.
¡Señoritas! Bienvenidas.
Si estáis aquí es porque os habéis desviado del buen camino.
Aquí no nos estamos reeducando. ¡Nos están torturando!
¿Y qué piensas hacer? Acabar con ella, cueste lo que cueste.
Ha sido complicado esta última temporada a la hora de exigir muchísimo más quizá que en anteriores temporadas.
Ya contábamos un poco la ventaja de que hemos estado gestionando temporadas anteriores bastante complicadas en cuanto a arcos dramáticos se refiere, ¿no? Entonces mi personaje ha pasado por muchas y variadas situaciones dramáticas, sobre todo dramáticas más que alegres, a lo largo de toda la serie. Pero sí que es verdad que el punto de arranque para estos capítulos finales de Las chicas del cable ha sido bastante, bastante extremo, porque nos situamos en un campo de reeducación dirigido por la incombustible Carmen Cifuentes, y que desde luego sigue teniéndose la jurada tanto a ella como a todas las chicas del cable y todo el entorno de Lidia. Y va a hacer todo lo que pueda para hundirla, ahora ya sí que sí. Pero este sentimiento es mutuo. Así que Lidia no se queda atrás y coge toda la artillería pesada que hay a su alrededor para mover tierra y mar para acabar con ella.
Denise, ¿qué significa? Yo creo que te habrán preguntado hoy a lo largo de todo el día, pero ¿qué significa estar en esta temporada, última temporada de Las chicas del cable?
Bueno, es una serie que ha sido muy importante, es la primera serie española que produjo Netflix aquí. Además, el papel ha sido muy guay porque ha entrado pisando muy fuerte, en la primera parte ya se va a la guerra, ha sido además época, tampoco había hecho nada nunca de época, me apetecía mucho por el tema de pues, la estética, el vestuario y todo. Ha sido fantástico. La verdad, estoy muy contenta de haber podido estar en esta última temporada.
Blanca, ¿da penita dejar las chicas?
Sí, da penita. Da penita. Es una sensación bastante extraña. Pero también lo extraño es sentir alegría, entre comillas, porque estamos satisfechas con el final que se le ha dado a los personajes, a la trama y a la serie en general. Estamos satisfechas por haber cerrado este círculo de la serie antes de que se desvaneciera por sí misma, de que se fuese apagando poco a poco, porque eso es muy triste, ver que una serie en la que participas y te estás dejando el resto se va diluyendo. Hemos hecho todo lo posible por darle un final apoteósico y a tiempo. Y creo que así ha sido. Ahora ya la opinión y el disfrutarla o no está en manos de los espectadores, pero creo que era el momento idóneo y adecuado para despedirnos de Las chicas del cable.
A media luz es radio.
Bueno, pues qué ganas tengo ya de ver.
No, yo ya te digo, me los tragué de un tirón, absolutamente de un tirón, y se ve muy bien, las cosas como son. Hombre, si no habéis visto la anterior, tenéis la suerte de que Netflix está en todas las temporadas, con lo cual podéis ver.
Qué suerte, Andrés.
Las chicas del cable. Desde
hacerte un maratón de Las chicas del cable, pues ahora mismo, pocas cosas veo mejores que esas, ¿eh?
Ya pues mira, ahí estamos. ¿Te acuerdas que la semana pasada nos quedamos sin hablar de dos series que estrenaba HBO, de que yo creo que son interesantes? Una, se está hablando mucho de ella, para bien, fundamentalmente, está gustando, está arrasando, hay otros que no entran en lo que plantea, estoy hablando de Perry Mason, pero es una de las series más interesantes de este verano, y que la plataforma HBO no ha colgado entera, ya sabes que a veces tiene esa política de ir poniendo capítulo a capítulo, con lo cual hemos visto pocos, he avanzado tres, y ya puedo hablaros un poquito de ella. Esta es la precuela, es decir, antes de la mítica ficción creada a finales de los años 50, que luego duró a los 60, etcétera, que protagonizó Raymond Burr, y que fue muy popular, o sea, batió récords de audiencia en todo el mundo. Bueno, pues la acción se va a situar ahora en Los Ángeles, en el año 1932, una ciudad que empieza a transformarse gracias a los Juegos Olímpicos, la industria del cine y la producción del petróleo, y tras la Gran Depresión, todavía están un poco saliendo de ella, esta nueva versión del ganador del Emmy por The Americas, Matthew Rice, que es el encargado de interpretar al abogado defensor más legendario de Estados Unidos cuando todavía era un investigador privado. O sea, aquí no es abogado, es un investigador muy complicado, muy complejo en la mente. Es un hombre sin demasiados escrúpulos, pero al tiempo tiene una inseguridad tremenda. Vamos a ir descubriendo qué narices le pasa a este y vamos a ir viendo en qué lío se va metiendo, ¿no? Son 8 episodios, 8 nada más, y sigue, como yo decíamos en principio, teniendo un leitmotiv, pero hay casos que se desarrollan, a Perry Mason durante la investigación de la desaparición de un niño en la que se va a implicar él con todas las consecuencias, y esto va a ir a más por todo el entramado. Una serie muy, muy interesante que recomendamos.
Ha recibido muy buenas críticas, ¿eh?
Sí, no, de verdad que merece la pena que le echéis un vistazo. Hay que aguantar, es decir, hay que meteros en el clima, en el clima que propone la peli. Una vez que entres, o te apasiona o la abandonas, eso pasa como con todas las series, ¿no? Pero yo creo que debéis tenerla en cuenta. Ya sabéis que se llama Perry Mason y está en HBO.
Perry Mason en HBO. No tenemos tráiler porque están todos en versión original.
En inglés, claro.
Pero la apuntamos, Perry Mason, que tiene muy buena pinta. Y además, ya te digo, yo he oído muy buenas críticas de ella.
Sí, ya te digo que a mí me gustó bastante. Bueno, pues de ahí nos vamos a Las Luminarias, que también está en HBO, que se estrenaba también la semana pasada. Está ambientada en la Nueva Zelanda de 1860. Son 6 episodios, está producida por la BBC y adaptan una famosísima novela, al parecer, te he apuntado aquí el nombre, de Eleanor Catton, sobre Anna Werdel, que es una joven que cambia de vida al conocer a un personaje que se llama Lydia, interpretado por la gran Eva Green, y que es una divina que impedirá que se enamore del hombre al que está predestinada, es decir, porque todo empieza con esta mujer que va en un barco, va a llegar a Nueva Zelanda, pues de alguna forma, como van casi todos en aquella época, en 1860, porque era donde más plataformas de oro había a la hora de conseguir oro, enriquecerse y tal, y siempre algunos evidentemente sí se enriquecían, pero otros no. Y ahí entra esta mujer, que es un ser extraño, el personaje de Eva Green. Ella ha conocido a un hombre en el barco, va a quedar con él, Y esta mujer va a hacer lo imposible para que nunca puedan estar juntos. El porqué lo vas a tener que descubrir. Es una serie que prometía mucho, pero a medida que... yo no sé cómo será la novela, pero si ha sido de tanto éxito encima para llevarla a la tele, pues chica...
Y HBO, que no es...
Exacto, pues algo tendrá, y además BBC detrás. Pero yo no logro conectar con ella, porque a cada episodio que va me aleja más y más, es bastante confusa, las líneas dramáticas las corta cuando menos te lo esperes para meterte otras nuevas líneas que no me interesan nada, y así sucesivamente. Esta es una serie que yo recomiendo con muchas reservas.
Vale, pues tomamos nota también de Las Luminarias, porque a Andrés no le ha gustado. Y si a Andrés no le ha gustado mucho...
No,
ojo, cuidado, que no hay que meterse de lleno. Hemos dicho que Perry Mason sí. pero las luminarias no. Tampoco tiene tráiler, porque HBO tiene esta política que últimamente no está sacando los tráiler
en castellano,
pero tenemos una última serie.
Sí, tenemos una última serie. Yo tengo ciertas perversiones a la hora de ver series, ¿no? Y una de ellas fue
Todos
Mujeres...
Creo, ¿no?
No, no sé, pero a mí Mujeres Desesperadas me encantó.
Sí.
Yo la seguí con tal, me compré toda la serie en DVD, para que te hagas una idea.
Es fantástica.
Y cuando pase todo esto y vuelva un poco yo también a mi normalidad, no se estrene tanto, etcétera, prometo volver a volver a ver la serie, porque ya la tengo un poco olvidada. Bueno, pues me sorprendió mucho que HBO... contratase al creador de Mujeres Desesperadas para una serie que se llama ¿Por qué matan las mujeres? Y a mí me llamó tantísimo la atención esta serie que dije, voy a ver de qué va. Y la verdad es que me lo estoy pasando pipa. Es decir, me lo estoy pasando como con Mujeres Desesperadas. Que
no
digo,
me digas, qué maravilla.
Digo, un episodio, porque además ha colgado todos los episodios de la serie.
Que no va por capítulo a capítulo por semana.
No, los ha colgado absolutamente todos. Y yo estoy un poco así como... diciendo, bueno, venga Andrés, ya tienes que ver otras cosas y tal, y a veces tengo que parar para ver otras cosas porque realmente, pues ya, es decir...
Si no la consumes en dos días.
Claro, no, y además hay que ver otras cosas porque viendo los primeros episodios te puedes hacer una idea de lo que va, ¿no?
Sí.
Empieza y arranca muy bien porque ves a tres maridos, a tres señores que cuentan un poco casi desde el otro mundo la experiencia que han tenido con sus mujeres. Enseguida el espectador va a entrar en lo que propone la serie. Hablamos de una misma casa, en un mismo lugar de Estados Unidos,
¿sí?
Y estamos hablando de los años 60, de los años 80 y de la actualidad. En los años 60 vemos a un matrimonio pues más o menos feliz, una mujer consagrada única y exclusivamente a su marido, a las tareas del hogar, a servirle como una criada absolutamente dada, y una vecina pues con un toque un poco más feminista le descubre a esa mujer que su marido tiene un amante. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar esta mujer? Pues eso lo vais a tener,
vamos
de
a tener que
ver.
Que descubrir.
Nos vamos a los 80. El personaje de Leslie Liu, ya sabéis, la famosa Ángela de Charlie, de todos, ¿no? Que ha estado en Elementary hasta hace poquito, pues se pasa a este lado. Hace, quizá, es la más exagerada, pero la más divertida. Estamos hablando de una mujer sofisticada, una mujer de los 80, que vive una vida feliz, es de su tercer marido. Ella, cuando no le interesa algo, desaparece de su vida porque su felicidad es ante todo y tiene muchísimo carácter. Bueno, pues va a descubrir que su marido es bisexual, algo que ella no va a entender muy bien, y a partir de aquí pues también va a maquinar sus propias historias, porque lo que importa es también que la sociedad bien pensante que la rodea no sepa realmente los motivos por los que le va a pedir también el divorcio, ¿no? Y nos vamos a la actualidad. La actualidad es una mujer negra, una abogada, bueno, como habrás visto, multirracial, para que no diga
totalmente
nada. Americana, origen asiático y negra. Bueno, pues esta mujer negra, que es abogada, es un poco desastre, está casada con un hombre aparentemente encantador, y tienen su matrimonio abierto, es decir, tienen distintas experiencias, se las cuentan incluso, pero mantienen su matrimonio como pueden. Pero un día la amante de la mujer, una amante femenina, le pide ayuda porque su ex marido la está acosando, y ella, como la tiene mucho afecto, la va a llevar a su casa en contra un poco del marido, que no quiere que los ligues que tengan esporádicos se conviertan en algo habitual o que entren en su territorio. Mira por dónde, esta mujer es espectacular, absolutamente espectacular, y al marido le gusta mucho. ¿Qué va a pasar ahí? Pues
madre
esto,
mía.
Esto es lo que os voy planteando.
Oye, pues pintan muy bien, ¿eh?
Sí, sí, van cambiando, o sea, vas viendo distintos momentos de la vida de estas mujeres,
¿sí?
Distintas tal, la sigues muy bien, porque es muy fácil de consumir, y yo creo que es una serie que en HBO me pega poco. Yo creo que hubiera funcionado mucho mejor en Netflix o en abierto, porque es una serie típicamente para verla en abierto.
¿De qué duración es los capítulos?
Unos 45 minutos.
Ah, bueno, que son así rapiditos.
Sí, son cortitos, sí, se ven se ven muy bien, ¿no? Y por eso te digo que te enganchas, porque como todo lo deja muy en alto, es decir, cada cosa va cada vez más en alto y no sabes hasta dónde pueden ir, y tiene una presentación que es como un cómic realmente divertidísima. Hay momentos delirantes y de carcajada, ¿eh? Y hay otros momentos muy serios, ¿no? Como suele ocurrir en esta serie. Tiene muchos el aire a los que fueron fans como servidor de mujeres, o tanto chicos como chicas, que hubo de todo. Que repito, se llama ¿Por qué matan las mujeres? Puede ser su serie.
Pues oye, lo apuntamos también, no podemos escuchar por lo mismo que hemos comentado antes, pero ¿Por qué matan las mujeres? Que además está completa en HBO.
En HBO.
Que me la he apuntado también porque me parece que tiene una premisa bastante divertida.
Alma, libera mucho. Este tipo de serie libera mucho porque no tienes más que verla. Y entonces la vas viendo, vas entrando muy bien en las historias. Se acaba y quieres ver otro episodio, ¿sabes?
Son de estas series que son necesarias.
Son liberadoras, sí. Después de una película como Ana Karenina, como la que yo me estás, pues ver un episodio de estas es muy liberador.
Pues nada, ya tengo plan para mañana. Es Ana Karenina, luego un episodio de Por qué matan las mujeres y ya después, para terminar, me hago la maratón de Las chicas del cable.
Por ejemplo. No está mal pensado. Oye, está mal, mira, ¿no? ya te lo has planeado. Absolutamente todo.
Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Ya hemos dicho ahí, hemos apuntado con qué nos quedamos. Y nada, pues la semana que viene, pues más, mejor, no sabemos.
No sabemos, eso nunca se sabe.
A este paso seguro que más, porque cada semana se estrenan más películas, ¿eh?
Eso sí es verdad, cada semana sí se está viendo
que te tienen agotado.
Claro, no he visto las taquillas. Pero sí me gustaría saber cómo si la gente ha ido al cine, si no ha ido, cómo ha respondido, etcétera, ¿no? Sería un buen dato.
No lo sé muy bien. Yo, por la medición que puedo darte de Twitter, sí que es verdad que he visto mucha gente yendo al cine. Es decir, colgando sus fotitos en el cine, colgando la entrada. Veo a la gente animada.
Pues espero que no sea una moda de los primeros días y que tenga una continuidad.
Una moda de los primeros días o la moda de los 37 grados que estamos sufriendo en Madrid
también.
El fresquito de una sala de cine, ¿no?
Ahí estamos.
Esperemos que no, Andrés. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y darnos todas estas recomendaciones. Y nada, la semana que viene pues ya nos vemos otra vez. A ver si coincidimos delante o detrás del micrófono. No sabemos.
Ahí estamos. Pero estamos juntos. Venga.
Eso siempre. Un beso, Andrés. Gracias.
Chao.
A media luz es radio.
Buenas noches, Laura.
Buenas noches, Alma. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo, eh?
Pues mucho. Esto no podemos consentir.
No podemos consentir que no nos podamos ni ver, ni hablar, ni nada. Esto es terrorífico. A ver si acaba ya. Acaba ya el coronavirus y todas las desgracias que nos están pasando últimamente.
Bueno, es que esto parece de ciencia ficción. De todas formas, Alma, cuando nos veamos nos vamos a ver un tercio de la cara.
Ah, bueno, claro, por supuesto. No, los labios son esa parte de nuestro cuerpo que ya hemos olvidado, ya no ni existen. Me resulta raro incluso hablar con alguien o ver a alguien sin mascarilla.
No, desde luego, pero oye, mira, llevar mascarilla también tiene sus ventajas, y es que, oye, podemos de repente, que tenemos un grano, pues vas con la mascarilla y nadie te lo
estupendo.
Ve. Que no te has podido quitar los dientes, llevas la mascarilla y nadie te los va a ver. El aliento lo mismo, al menos algo contiene. Entonces,
bueno, pero a poder ser, no demos idea y que la gente se siga cepillando los dientes, por
efectivamente,
favor.
Efectivamente, pero
por
bueno.
Por favor. Porque luego, si no, el primer encuentro con mascarilla, no te has cepillado los dientes, no pasa nada. Pero claro, ojo, cuidado cuando te quites la mascarilla, que en algún momento te la tienes que quitar.
Efectivamente, bueno, lo importante que nos proteja y proteger a los demás. Pero sí. Luego el resto, bueno, pues son añadidos ahora en torno.
No, hay mucha gente que gracias al confinamiento, a la pandemia, por decirlo de alguna manera, está más guapa. Porque es que la mascarilla como tapa.
Pues sí, efectivamente.
Pues están más guapos, los ves y dices, ah, mira, pues sí tienen su gracia.
Hombre, si la boca no era tu punto fuerte, desde luego, en este caso, oye. Pues,
hay gente muy agradecida de las mascarillas.
Pero desde luego aquellos que tengan los ojos bien bonitos y muevan bien esas pestañitas, yo creo que... Porque claro, ahora mismo lo que hay que potenciar es la mirada. O sea, ya solamente jugamos con este elemento... Para, yo no digo ya ir seduciendo por la calle y que vayan cayendo como moscas, pero de alguna manera sí que es la única parte más expresiva de nuestro rostro que es la vista.
Sí, sí.
Entonces, bueno, desde siempre las pestañas han representado un símbolo de sensualidad, de erotismo. Y bueno, pues precisamente en el programa de hoy, además llevaba un tiempo sin hablar de belleza, digo, bueno, pues me apetece hablar un poco del tema de las extensiones de pestañas que ahora mismo están en súper mega auge. Ya llevaba unos años... funcionando muy bien, la gente se animaba cada vez más, pero ahora mismo, precisamente porque la mirada es lo único que podemos destacar de nuestro rostro, pues están en pleno auge. O sea, hace poco llamé a un centro y es que no tenían citas dentro de dos semanas. Efectivamente. Entonces digo, bueno, pues vamos a hablar de las pestañas, porque bueno, en realidad no nos podemos olvidar, no perdamos el norte, y es que el pelo que tenemos bordeando el ojo realmente tiene una función, y es protegerlo frente a las moléculas de polvo del ambiente, además de enmarcar y enfatizar la mirada, ¿no? Y bueno, pues curiosidades de las pestañas, que me apetecía reseñar un poco, ¿no? Porque al final...
Las pestañas son esas olvidadas.
Pequeñitas, que claro, parecen imperceptibles. Y realmente tienen su miga, ¿no? Porque que sepáis los que nos estén escuchando, que son exclusivas de los mamíferos. O sea, a diferencia de reptiles o aves, los mamíferos tenemos la capacidad genética de detectar cambios en el ambiente gracias a las pestañas. Son como una especie de antena parabólica.
Ah,
no
me digas.
Efectivamente.
Como los bigotes de los perrillos.
Lo has dicho, exacto. O sea, nos ayudan a advertir, por ejemplo, cuando nuestro entorno está más contaminado o más seco. De esa manera protegen al lagrimal y bueno, pues efectivamente tienen una función, ¿no? También están llenas de ácaros, aunque a priori puedan darnos... Sí, o sea, a priori da mucho asco pensarlo, pero en realidad nuestras pestañas están llenas de ácaros, pero se trata de un caso excepcional en el que podríamos llegar a decir que son nuestros amigos, ¿no? Son los encargados de limpiar el contorno de los párpados de células muertas y protegen los folículos y evitan que lleguen a darse infecciones. O sea que, bueno, los pelitos evitan que entren el polvo, pero luego hay como una especie de coches escoba, ¿no? Dentro de nuestras pestañas, que son estos ácaros, que tienen una función positiva, ¿vale? O sea, que hay que aceptarlos como son.
No me ha agradado mucho eso de saber que hay en las pestañitas ahí una cosita, unos bichitos que se están comiendo todo lo que pillan.
Es mejor no pensarlo, porque desde luego nos daría como... Pero bueno, en el fondo tienen una función positiva y es mejor que estén. Luego, por otro lado, las pestañas crecen rapidísimo. Realmente desde que nacen hasta que mueren, se supone que van entre 2 y 3 meses. O sea, que tienen un tiempo de vida muy corto y un crecimiento muy rápido.
Pero no me digas. Eso,
sí.
Pero
crecen rapidísimo.
No he visto nunca... Fíjate, estas tonterías que te voy a decir, pero es verdad, es una realidad. No he visto nunca una pestaña cortita, es decir, que estén haciendo.
Bueno, realmente es que cada pestaña es diferente a otra, es decir, no hay ni una pestaña igual a otra, ni en grosor, ni en forma, ni en largura. O sea, si realmente nos ponemos a mirar nuestras pestañas, los pelos se cruzan, salvo cuando nos ponemos rímel, digamos que las domesticamos, sí, ¿no? Que las domamos, en realidad las pestañas van cruzadas y tienen diferentes tamaños. Entonces, es muy difícil cuando está creciendo que tú te des cuenta de qué corta o qué larga es una.
Qué curioso.
Y luego, bueno, en realidad a diario perdemos entre 1 y 5 pestañas. Entonces, bueno, pues es normal. Si cada día vemos una que se nos cae, no hay que alarmarse, no es ningún problema, no. Es algo normal que entre 1 y 5 pestañas perdamos.
Y además luego, y bueno, si te la encuentras en mitad de la cara y te dicen que tienes que adivinar en qué lado está, supuestamente da buena suerte si lo adivinas.
Bueno, pues nada, tomemos nota y vamos a pedir todos buenos deseos.
No, que además prospera. Necesitamos los buenos deseos, por favor.
Totalmente. Y bueno, pues la realidad es que a la mayor parte de las mujeres, digo mujeres, segrego un poco, porque sí que es verdad que nosotras le prestamos más atención, uh-huh, consideramos a las pestañas pues una parte importante de nuestro rostro y precisamente ahora mucho más, ¿no? Uh-huh. Es verdad que han avanzado mucho los sistemas, los cuidados, los tratamientos, pero en realidad esta preocupación por cuidarnos las pestañas ya radica de tiempos remotos, ¿no? Ya en el siglo XIX, en las pequeñas publicaciones o libros relativos a moda o a belleza, se hablaba de métodos, ¿no?, para hacer que las pestañas creciesen y fuesen más largas. Uno de ellos era, bueno, pues cortar las puntas a las pestañas. Uh-huh. Se supone que con esto se fortalecían, crecían un poquito más fuertes. Yo creo que es un poco peligroso meterte la tijera tan cerca del ojo, pero bueno, entonces era un must.
No me atrevo yo a este método de la antigüedad, ¿eh? No, me fío mucho.
Y no era el único, tenían más. Otro método, por ejemplo, era era hacer una pomada casera, un ungüento, mezclando uh-huh, hojas de nogal y agua. Este menjunje lo repartían por todo lo que era la línea del ojo.
Sí.
Y bueno, pues frotaban y pasaban la noche con el ungüento y de siguiente se lo quitaban. Se supone que con eso, pues el pelo del ojo, de esta pequeña pestaña, se iba fortaleciendo cada vez más. Yo no sé si un dermatólogo, un oculista lo aprobaría, pero bueno, eran los métodos de antaño.
Me da que no,
pero bueno,
seguro.
Si nos vamos a finales del siglo XIX... ya pues la cosa se empezó a sofisticar. Por entonces París, digamos que era un centro generador de tendencias a nivel mundial. O sea, sí, todo lo que ocurría en relación a la moda o a la belleza tenía un eje operativo en París, ¿no? Bueno, pues allí, atenta al dato, porque para hacer que las pestañas fuesen cada vez más largas y frondosas, se cosían pelo a los párpados. Una técnica muy dolorosa que, bueno, pues posteriormente, fue adoptada por los escoceses, pues porque al final las tendencias saltan el charco. No es como ahora, que te metes en internet, es una tendencia que hay en Japón y tú, pues bueno, con el tema de la globalización, pues lo adaptas, ¿no?, enseguida. Sí. Pero entonces no era tan rápido, pero sí que es verdad que los, digamos, siguientes a los parisinos fueron los escoceses y, bueno, pues empezaron a perfeccionar cada vez más las técnicas, a hacerlas menos agresivas y crearon las pestañas postizas, ¿vale? Entonces, bueno, uh-huh, hoy por hoy ya hay técnicas mucho más avanzadas, mucho más naturales, mucho más respetuosas,
sí,
como las extensiones de pestañas. Y bueno, pues para eso he querido invitar a Patricia Perdomo, que es jefa de operaciones de Sundara.
Sí.
Son centros expertos en extensiones de pestañas pelo a pelo, que eso también tiene su técnica.
No, hombre, tiene que ser complicadísimo, oye.
Efectivamente, yo digo, bueno, pues que nos cuente un poco en qué consiste esta técnica, cuánto cuesta, cuánto tiempo dura, si hay que tener algún tipo de cuidado especial. Entonces, bueno, pues si te parece, hablamos con Patricia, que nos resuelva las dudas.
Y además ya la tenemos por aquí. Buenas noches, Patricia.
Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Nada, gracias a ti por atendernos. Y ya, bueno, nos vamos a meter en materia después de toda esta explicación que nos ha hecho Laura del origen de las pestañas y de las curiosidades. Esta sí, técnica de extensiones de pestaña pelo a pelo, ¿en qué, de qué trata esto? Para los que no tengamos ni idea, por ejemplo.
Esta técnica consiste en la aplicación de un pelo, que no es pelo, lo importante que tienen que tener presente es que en Sundara no se usan pelos de origen animal, hay muchas clientas que te dicen, no, pero yo quiero pelos naturales. Los pelos naturales evidentemente vienen de los animales,
no, claro,
y ellos pueden hacer también reacciones alérgicas sin mencionar el daño que estamos haciendo, pues, a esos pobres animales.
Evidentemente.
Estos son pelitos que se van a colocar sobre la pestaña natural. ¿Por qué hago hincapié en que van sobre la pestaña natural? Porque anteriormente había muchas técnicas donde este pelo se colocaba por la parte de abajo y luego lo que ocurría es que había conjuntivitis, ursuelos, todo este tipo de afecciones al momento de parpadear, porque al cerrar o ocluir el ojo, que pestañamos más de 3.500 veces al día, esto iba irritando todo lo que era la mucosa de todo el contorno del ojo. Entonces, en función de tantos avances, Sundara lo que ha hecho es buscar un pelo, que es un pelo que es de seda sintética. Al ser de seda sintética le aporta menos peso, porque estos pequeños pelitos que están ligeramente flexionados sobre el párpado superior pueden aguantar cierto peso. Si sobrecargamos esto, lo que hacemos es el efecto contrario. Podemos tener una semana las pestañas divinas, pero al tener tanto peso, luego de este tiempo, estar totalmente calvas, perder tanto las tuyas como las que se te hayan colocado.
¡Oh, qué drama, la verdad!
¿Y eso con qué lo aplicáis? ¿Es como una especie de pegamento?
Con el pegamento existe mucha variedad en el mercado, no hablamos mal de las marcas, pero lo más importante es que tenemos nuestro propio pegamento, que no emana vapores, que la clienta no se va a quejar, que no, luego que abro los ojos y me quedan perfectas las pestañas, paso 2 horas lagrimeando porque me escuece, porque me molesta. No, esto es un pegamento que hace una unión imperceptible, porque también tiene color, entre el pelito natural y lo que es el pelo de seda sintética. Hay algo sumamente importante, y es que en Sundara se respeta el espacio entre lo que es la piel del párpado o donde inicia este pelito, porque podemos ocluir lo que es el folículo y luego dar, pues, como consecuencia, ursuelo y otro tipo de afección.
Porque, por ejemplo, unas pestañas mal puestas, ¿qué efectos secundarios pueden traer? Es decir, ¿podemos perder nuestro propio pelo natural al ocluir lo que es el folículo piloso?
Mira, realmente el perder el pelo sería lo mejor que te puede pasar.
Me estás asustando.
No, también.
Sí, ¿qué pasa? Si nosotros colocamos una cantidad excesiva de pegamento, sobrecargamos ese pelo porque colocamos el peso que no puede aguantar, al momento de pestañear se contrae esa musculatura, que es la musculatura que eleva el párpado, y podemos hacer heridas, hacer celulitis por cuerpos extraños, hacer ursuelos. Podemos hasta, hay pacientes que han venido porque no pueden pestañear y tienen que ir a urgencias para que le vean un oftalmólogo, y la indicación es: hay que retirar lo que ocasiona el dolor. ¿Y qué ocasiona el dolor? Las pestañas mal colocadas. Puedes pasar hasta más de una semana con ese tipo de molestia.
O sea, que importantísimo ponernos en buenas manos. Bueno, esto como en todo, ¿no? Pero muchas veces
como
precios así y oferta muy muy bajitos, pues nos llama la atención. Venga, va, pues como cuesta poco voy a probar, ¿no? Pero en este caso sí que puede tener una consecuencia seria. O sea, que es bueno ponernos en buenas manos, hacerlo bien.
La capacitación del profesional, hay precios que son muy accesibles y que no se van a ir por las nubes, pero lo importante es saber que vas a irte con un trabajo adecuadamente realizado, con profesionales que te asesoran, que te enseñan, porque también no es solo colocármelas, es cómo me las cuido.
Cuéntanos, ¿cómo se cuidan ese tipo de pestañas? Porque requieren algún tipo de producto especial, por ejemplo, ¿te puedes poner rímel sobre ellas o te puedes desmaquillar?
Importante, las recomendaciones posterior a una sesión de extensiones de pestañas, indiferentemente sea pelo a pelo, también tenemos las 3D, que son 3 pelitos en un pelito sin sobrecargar el pelito natural. La indicación será, uno, no mojarla por 24 horas, porque al ser un pegamento que no tiene grandes aditivos, pues tiene un proceso de fijación progresiva, que esto se puede lograr en 24 horas. No podemos colocar máscara de pestañas porque esto aporta más peso, y no tanto el peso, sino al momento de desmaquillarte vas a hacer fricción al querer frotar y retirar los residuos, y el 90% de los casos tiran de su propio pelo, así como de la extensión. Hay un producto que es nuestro producto estrella, tenemos nuestra propia línea cosmética, es un tónico desmaquillante que es a base de jengibre, que lo fundamental es que corta la grasa, regula el pH, y con un cepillito que le regalamos, porque cada tratamiento y cada utensilio que usamos son personalizados y son de un solo uso, ese cepillito que se le obsequia a la clienta se le da la recomendación que en conjunto con este producto es con lo que debe limpiar a diario esas pestañas.
Uh-huh. No, evidentemente eso tiene su miga, ¿eh? Que no es una tontería, evidentemente. No. ¿Y la duración? ¿Cuánto te puede durar este tratamiento? Es decir, la extensión de las pestañas, ¿tiene una duración? ¿Es para siempre?
Sí. No, esto como todo pelo tiene un ciclo de vida. En un periodo de 4 semanas se hace un recambio de lo que es el pelito de las pestañas, que tenemos 3 tipos de pelos, tenemos alrededor de 250 pelos por ojo, y lo ideal, lo que nosotros recomendamos, es acudir a un relleno, a un retoque o mantenimiento cada 3 semanas para ir evaluando la condición del pelo, porque uh-huh. va a ir creciendo, es notorio que ha crecido, y las personas que tratan de extender la visita nuevamente para hacer el mantenimiento, luego las traen tan mal y ejerce tanta presión que termina siendo un efecto incorrecto, porque las llevan muy largas, porque claro. les pesan mucho, o porque se les ocurre la idea de recortarlas porque ya las ven excesivamente largas.
Ay, que las recortan en casa entonces,
sí,
también.
Sí, las recortan en casa, como un flequillo.
Claro, ¿no? Como hacían en la antigüedad, que nos ha estado antes comentando Laura.
Sí, sí, sí. Pero bueno, me parece que estos son todo ventajas, ¿no? Porque, y sobre todo en verano, que dices, bueno, si no, yo por lo menos, y supongo que mucha gente que nos esté escuchando, pues intentas evitar el maquillaje, y más ahora que con la mascarilla estás sudando y es como bastante desagradable, ¿no? Entonces, bueno, pues dices, mira, no me maquillo el ojo, pero lo llevo un poco vestido, ¿no? Y de alguna manera embellecido también, porque es verdad que un ojo con unas pestañas bien lustrosas, pues hombre, dice otra cosa, ¿no?
Completamente.
El efecto que tiene es maravilloso, es como una mirada que realmente es una mirada penetrante, es una mirada que no va a necesitar de nada más, porque no tienes que maquillarte, si te vas a la playa, te vas a la piscina, no pasa nada porque se mojen, son a prueba de lágrimas, así que puedes
muy bien.
Puedes llorar si quieres de felicidad, esperemos
que sí,
que las puedes mojar. Y son muy fáciles de llevar. Y al tener un peso tan ligero, pues no te molestan, no molesta el pestañear. Va siempre como si estás recién maquillada.
Y una pregunta que y una duda que me surge a mí, Patricia.
Sí.
Imagino que la gran mayoría de personas que se hace este tratamiento son mujeres, pero ¿hay algún hombre que también utilice este servicio?
Sí, en Sundara tenemos un gran porcentaje de hombres.
Fíjate.
Que también les gusta. ¿Por qué? Porque pueden ser que tengan pestañas muy rubias,
ajá.
que les incomode pues las características de sus pestañas. Lo importante no será la cantidad ni lo largo, sino algo que se adapte a la necesidad de nuestro consumidor y tratar de tener esa armonía para terminar de perfeccionar un adecuado diseño. Mirad.
Imagino también que acudirán a vosotros aquellas mujeres que por algún tipo de tratamiento han perdido sus propias pestañas, ¿no? ¿Se pueden poner, aunque haya poquitas, o cómo hacéis, por ejemplo, con gente que tiene realmente poca densidad de pestaña?
Es importante que sepamos que no todas nuestras consumidores son candidatos para realizarse este servicio. Necesitamos unos espesores, necesitamos una calidad del pelo natural para saber si va a soportar o no. Pero eso, todas nuestras especialistas, una vez que se da la cita para la sesión, puede evaluarlo. Hay que ver si tiene fragilidad capilar, si cuando le estás desmaquillando ves que fácilmente pierde pues lo que son los pelitos naturales, no recomendamos porque realmente no tiene las características necesarias para que le dure y para no hacer el efecto contrario, que es que ella pierda la poca cantidad que tiene.
Y yo, pues, te quiero hacer una última pregunta.
Sí.
Estamos muy preguntando a Salma y yo, pero
sí.
Es un tema
pero
interesante.
Pero es que además es algo que tienes que preguntar. No te puedes quedar con dudas, porque además a mí me está interesando muchísimo, que me estoy planteando las cosas. Pero claro, me tendrán que evaluar, Patricia.
Claro, también hay varios espesores. Ya veremos, mira, a ti te viene bien una de un espesor un poco más grueso, porque puede aguantar las características que tiene o no. Vamos a ponerle el del mínimo espesor para que le aguante, para que resista. Es una evaluación realmente personalizada y minuciosa.
¿Y cuánto, o sea, por ejemplo, desde que entra la clienta, ¿no? Iba a decir paciente, sí. Desde que entra la clienta a un centro Sundara, y sale con su mirada llena de pestañas maravillosas, ¿cuánto tiempo tarda? Es decir, ¿hacéis primero pues esta asesoría personalizada, luego ponéis pestaña pelo a pelo?
Sí, es importante tomar en cuenta que dependerá de la cantidad de pelo que desee la clienta, de lo que se adapte a sus necesidades, porque tenemos diferentes servicios y en función al servicio, en función a la cantidad, pues será más largo la sesión. Si queremos una diseño de mirada con efecto ojo de gato, que no quieres mucha cantidad, que la gente realmente lo que pide es que se note, pero que no se vea artificial,
sí, ¿eh?
Pues en un plazo de 35 a 45 minutos puedes obtener...
Ah, pero muy poquito.
Sí, tanto la asesoría personalizada, el diagnóstico y el tratamiento.
Ah, pues muy bien, oye, en eso, pero si eso en un ratito te vas ahí, pim, pim, te pones tus pestañitas y sales estupenda en nada de tiempo.
En nada de tiempo.
Es una maravilla,
no
Patricia.
No queda el ojo rojo, no vas a salir lagrimeando.
Claro, eso te iba a decir.
La mayoría se queja, no, es que luego que me hago las pestañas, pues me lagrimea un poco, o me quedo con los ojos rojos y tengo que esperar hasta el día siguiente. No, con nuestros productos y con nuestras profesionales esto no sucede, porque durante estos 45 minutos se va evaluando el confort y lo que siente la clienta.
Y Patricia, ya para terminar, ¿cuál es la horquilla más o menos de precio por el que nos podemos poner esta extensión de pestañas? Imagino que habrá distintos paquetes y depende de la clienta, la cantidad de pelo y demás, pero más o menos, ¿por cuánto?
Estamos entre los 45 euros y los 70 euros.
Ah, pero bueno, pues está genial.
Sí, sí. Es un precio bastante asequible, teniendo en cuenta que tenemos las pestañas más o menos casi un mes, lo que has dicho, ¿no? Antes, Patricia, aunque luego pues a la tercera semana haga falta un retoque. Pero bueno, yo creo que una buena ocasión para comenzar esto igual es pues ahora, ¿no? Que vamos a tener sobre todo que enfatizar nuestra mirada, aparte de allá de eventos un poco a lo mejor especiales, ¿no? Que si tenemos una boda o tenemos es una celebración y queremos hacerlo, pero yo creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, ya es celebrar salir a la calle, entonces es una ocasión hacerlo, ¿no?
Vale. Nuestros clientes son súper fieles y no quiere decir que sea mejor una ocasión u otra. Desde el primer momento que se hacen, que vienen a Sundara y se hacen una primera sesión, sienten la necesidad de adaptarlo mes a mes para verse igual de elegantes, para verse igual de perfectas. Ya es una necesidad. Nuestras consumidoras actualmente lo ven como una necesidad.
¿Y dónde podemos encontraros? Imagino por a través de la página web, algún teléfono.
Tenemos una página web, está genial porque actualmente también puedes hacer citas directamente a través de esta página, no tienes que llamar si tú quieres. Estamos por todo Madrid, en realidad estamos por toda España, pero tenemos una gran cantidad de tiendas y están en Madrid, así como también pues en diferentes regiones.
Pues recordamos, Sundara, Patricia.
La página es www. Sí, sundaradepilacionconhilo.com.
Pues ahí queda. Espero que lo hayáis tomado nota, porque yo ya lo he cogido, porque voy a llamar a Patricia en cuanto acabemos de aquí para que me coja cita y me ponga unas pestañas estupendas y maravillosas, que falta nos hace que con esto de la mascarilla o resaltamos los ojos o no nos queda otra, ¿eh?
Es que si es lo que tenemos que mostrar, pues que sea dignamente como tiene que ser.
Como tiene que ser.
Claro que sí.
Pues Patricia...
y si lo acompañamos con un diseño SEA, pues mejor.
Pues mejor que sí. Pues la verdad que sí. Patricia, muchísimas gracias por atendernos en A Media Luz. Y nada, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Y nos vemos pronto, Patricia.
Sí, te estaremos ansiosos. Estamos ansiosos de que puedas probar nuestros productos y nuestros servicios.
Pues ahí estaré pronto porque además me hace falta, ¿eh? Me hace falta. Gracias, Patricia.
No, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Pues Laura, ahí queda ahí queda dicho todo. Hay que resaltar la mirada. que total. Esto de la mascarilla nos ha hecho perder el toque de los labios, entonces hay que llamar la atención, ¿eh?
Desde luego que sí, y yo tengo, como tú, muchas ganas de probarlo, seguro que, sí, que sí. Nos acabamos volviendo adictas, ¿no? Lo que decía,
bueno, claro,
ella,
por supuesto.
Que las clientas no paran de ir mes a mes. Supongo que de vez en cuando habrá que hacer algún descanso. Mira, esto se nos olvidó preguntarlo.
Sí, eso es verdad. Bueno, pues cuando vayamos al centro lo preguntamos y cuántas veces nos lo podemos hacer. A ver si vamos a estar allí todos los días como locas.
Ya ves, ahí compitiendo, pestaña a pestaña.
Laura, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Y nada, pues nos vemos la semana que viene a ver con qué nos vas a sorprender, ¿eh?
Ya tengo por ahí un tema que creo que te va a gustar.
Seguro que sí, seguro que sí. Buenas noches, Laura, muchas gracias.
Buenas noches, un abrazo. Tus ojos son mi suplicio, son mi perdón, mi redención, mi despertar. Tus ojos que me arrebatan, son mi locura, son la plena perdición. Tus ojos lo tienen todo, nada me falta porque son mi bendición. Tus ojos que tienen mi ausencia como dulce y fresco sereno de mar. Tus ojos son mi equilibrio, son mi libertad. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, lo que necesito. Mírame, para tenerlo todo, solo basta quedarme hundida en tus ojos. Mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Tus ojos, dulce esperanza, remedio y cáliz de ese sorbo de tu amor. Tus ojos son el camino donde abre paso mi desbordada pasión. Tus ojos me llenan el alma, no hay otra riqueza, no tengo temor. Tus ojos dulces, benditos, son mi devoción. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, es lo que necesito. Mírame, para tenerlo todo, solo basta quedarme fundida en tus ojos. Mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Mírame, 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 que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, que es lo que necesito. Mírame, para tenerlo todo, solo basta quedarme.
A media luz es radio.
Bueno, yo te voy a resolver, o por lo menos voy a intentar resolver una de las grandes cuestiones de nuestra existencia, y es que descubren, dice así el titular, una de las principales claves del atractivo masculino. Digo yo que está bien descubrir la clave del atractivo masculino para ver si hay más hombres atractivos por ahí.
Que desconocías.
Porque hay pocos. Hay cada poco material.
Menos, ¿eh? Cada vez menos.
Están en extinción los hombres atractivos.
Más que la mirada o los abominables, como lo llama...
los abominables.
Los abominables.
¿Quién lo llama así?
Una de mis mejores amigas lo llama los abominables. Más que la mirada o los abdominales, son las piernas bien proporcionadas lo que hace realmente atractivo a un hombre para una mujer.
Pero si así lo vemos siempre en vaqueros, en pantalones.
Bueno, pero puede ser proporcionada. Se ve.
Me refiero a que se dan de una longitud determinada.
Con pantalones.
Hombre, sí, se ve si uno tiene un culito que está bien.
Pero
unos
las piernas.
Pero
son arqueadas, ¿no?
Bueno,
si son...
claro. En fin.
Así lo afirma un estudio publicado en la Royal Society Open Essence y realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge. Según ha dicho este estudio, las mujeres prefieren a los varones cuyas extremidades inferiores miden un poco más de la mitad de su altura. El motivo responde a miles de años de evolución y vendría a significar que los hombres con esta característica física están sanos y tienen una buena nutrición, lo que podría dar lugar a una buena descendencia. Este experimento, como revela la revista Science, fue realizado solo con hombres y mujeres estadounidenses heterosexuales, lo que puede limitar, pues sus hallazgos. Pero las piernas son...
¿Cómo es
pero
eso que es?
Pero qué desilusión de noticia, de verdad.
Sí,
o sea,
de la revista...
Las piernas, yo qué sé.
No, pero no es las piernas, yo que es la proporción.
La proporción áurea.
La proporción áurea. Claro, proporción, pues claro, no va, te va a gustar uno que es paticorto.
Pero tiene
sea,
que tener...
Que sí, es que te puede gustar igual, pero que desde luego no es en principio lo más atractivo, ¿no?
O sea, pero
que...
es...
O patilargo.
No, pero dicen
patilargo,
que es...
Yo casi prefiero patilargo a paticorto.
Dicen que es lo primero que nos fijamos.
Pero la proporción, ¿cuál es? Que la has leído aquí. ¿Cuál es exactamente?
La proporción es que tienen que medir un poquito más del alto que...
O sea, más de la mitad del cuerpo tiene que ser pierna, ¿no?
Claro, más o menos. A ver,
Creo que sí, ¿no?
Yo mido un 80 sí. Y mis piernas miden un metro.
Ah, eso, yo no sé cuándo mido de mis piernas.
Pues yo tampoco. ¿Te las has medido?
Sí, me las he medido, sí, sí. Pero vamos, me las he medido por cuestiones de... En un momento dado me medía todo el cuerpo muy a menudo. Sí, sí, por cosas de deporte. Pero las piernas suelen medir más que el resto del
las
tronco.
Mujeres
y de hecho se ve...
Sí, mira, dicen, a los varones cuyas extremidades inferiores miden un poco más de la mitad de su altura.
O sea, tiene que ser más de la mitad del cuerpo.
Sí, un poquito más de la mitad del cuerpo. Allá en Tatiana.
Lo que dice ella, Pati Corto.
Yo que sí me he medido.
Sí.
No, pero vamos a ver.
Ella es una mujer, además.
Pero
¿vale?
se ve cuando alguien... Yo tengo una muy amiga mía que nos reíamos cuando éramos pequeñas porque no es... Ella es muy guapa, realmente, pero se nota que tiene las piernas más cortitas que el tronco.
O sea, nada.
Digo que bueno, es muy guapa porque,
son
porque no es que sea una especie de adefesio, pero nos reíamos y ella misma se ríe y dice, pero si es que... Tiene un tronco larguísimo, no es especialmente alta, y tú te das cuenta
unas patitas cortitas.
De que las patitas no es algo que llame mucho la atención, pero cuando te lo dice y te fijas, dices, ¡ay, es verdad!
Bueno,
te
claro.
Das cuenta que tiene como las patitas más cortas que el tronco.
Pero ¿y por qué la noticia será solamente en hombres?
Bueno, pues no sé.
Porque han hecho el experimento.
Que no es tan importante en las
bueno,
mujeres.
Bueno, entonces vamos a hacer el experimento nosotros y es decir...
¿Cuántos hombres velociraptores no hay?
No. ¿Qué es lo principal, y no digamos, no vamos a decir que me haga reír, por favor, porque esta es una banalidad que ya no puedo escucharla más, que es lo más... es verdad, es que en todas las entrevistas...
Que me haga
¿y tú
reír?
¿Qué quieres de un hombre que me haga reír? Bueno,
uf,
mira... Pues,
¡qué pereza!
Yo qué sé.
Pues
¿no?
Oye, el Fari tenía un punto que hacía una partida de risa con él.
No, claro, y Chiquito de la Calzada.
¿Qué quieres de un hombre?
No, yo no sé qué quiero, no sé, porque bueno, yo quiero varias cosas que no sé si es cuestión de enumerarlas ahora, pero mira, a mí hay una cosa, y es que estoy pensando en un ejemplo en concreto que yo cuando vi a esta persona dije, ay, los hombros estrechos y caídos.
¡Oh!
Los hombros estrechos, que te gustan.
O sea,
no, absoluto.
Vale.
Que tenía una altura de... Luego se me olvidó de una manera... Sorprendente.
O sea, que supo
o sea,
suplir. No voy ni a enumerar porque ahí lloro ya de la ilusión. Pero cuando lo vi, la primera vez que lo vi, pensé, me llamó la atención la caída de hombros y la estrechez de espaldas. Y yo que tengo una espalda que va de este a oeste, prácticamente, dije, oh, eso a mí me llama, o sea, lo veo mucho y además es que en esa época... Me encontré a dos o tres así. que me fijaba yo a raíz de haber conocido a esta persona. Me fijaba por la calle y digo, me llamaba la atención
los hombros caídos
y que va acompañado ese detalle de hombro estrecho.
¿Sí?
¿Pero hay algo positivo?
Eso es lo negativo, claro.
Algo que realmente lo ves y te gusta.
Déjame que lo piense.
Gente con hombros así que le haga reír.
Dejamos a Eva que lo piense. A ver, contéstame a la pregunta.
¿Yo? Sí. Yo creo que es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que el atractivo de un hombre, tal y como lo percibe una mujer o tal y como percibe el hombre la de la mujer, creo que es diferente. Es decir, yo creo que el canon clásico de belleza se valora más del hombre a la mujer, es decir, una mujer guapa, según un canon, o sea, guapa, la belleza, creo que es más atractiva. O sea, el hombre quizás es más básico en eso y se fijaría más en esa belleza para que esa mujer pareciese atractiva. Sin embargo, yo creo que un hombre es más atractivo. O sea, el hombre que tiene ese canon de belleza clásico, desde mi punto de vista, es blando.
¿Cómo?
Resulta blando al final.
Sí, que no le gusta un canon de belleza clásico,
es decir,
en los hombres.
Que a la mujer, o en general, un hombre atractivo, digo que incluso más por parte de la mujer se puede fijar, es mi opinión, no sé, se podría fijar más, no tanto en el canon clásico como sí que se fija el hombre, es decir, el hombre se fijaría que tuviera una nariz bonita, en cambio, yo creo que un hombre puede ser más atractivo para una mujer, o en general, no tanto por cómo es la cara, si es perfecto o no, sino porque sea atractivo. Es decir, no es tan bello como atractivo. Sí, funciona la mujer, en el hombre funcionaría más, yo creo. Yo creo que es más unos gestos, una mirada, cómo sonríe, cómo se mueve, cómo anda, más que sea una... O sea, yo creo que un hombre muy,
una cara perfecta,
muy perfecto sería como el príncipe de Blancanieves, que es muy aburrido. O sea, que sería como... No despertaría... Sería casi incluso femenino, casi. Pienso yo.
Y es otra conquista del universo masculino, ¿no? Que han conseguido hacer la belleza, en su caso, nunca tenga edad.
Sí.
Porque lo importante es ser atractivo.
Hay hombres muy atractivos. Por ejemplo, Jean-Paul Belmondo, por ejemplo, por un caso, que es un tío feo, y a las mujeres les parece sumamente atractivo. O Depardieu. O eso sería imposible en una mujer.
Bueno, es como el tema de las canas, ¿no? Fíjate.
Sí, claro.
Lo cultural que es lo de las canas. O sea, en un hombre canoso es lo más.
Sí.
Puede ser mucho más atractivo que un hombre con...
Mujer canosa, fíjate.
Y una mujer canosa todavía resulta un problema. De hecho, no lo asumimos las mujeres, nuestras canas, ¿no?
Yo lo que me refiero es un hombre perfecto, o sea, bello, por así decirlo, con el centro de belleza.
David de Miguel Ángel.
Y una mujer bella, la mujer bella va a ser muy apreciada por el hombre, incluso por la mujer también. En cambio, un hombre bello... Yo creo que es un poco cansino para la mujer. O sea, es más cómo se desenvuelve.
A menos que seas Paul Newman, ¿no? O sea,
pero es que
Paul Newman ya...
Pero Paul Newman no es...
Paul Newman es bellísimo.
Lo que pasa es que no es delicado. Lo que tú estás diciendo es esa delicadeza
que a veces tiene la belleza. La delicadeza en el hombre la entendemos como algo excesivamente femenino, ¿no?
Entonces, yo creo que hay algo de eso. El mismo Paul Newman, por ejemplo, yo lo vería excesivamente blando. A mí parece un poco denteroso, Paul Newman.
A mí también, la verdad, ¿eh?
Yo a Paul Newman no le pongo un poco estatua, es así.
No,
es que me parece que además también, como la imagen que tenemos de Paul Newman es también de las películas que ha ido haciendo, yo creo que ha hecho películas que han podido contrapesar un poco ese exceso de aparente belleza y a mí.
Sí, pero bueno, pero también le pasa un poco a Brad Pitt, que es un belleza muy...
O a Leonardo DiCaprio, son niñas.
Pero de hecho, Brad Pitt se ha hecho verdaderamente, insoportablemente guapo.
Sí.
Según ha ido cumpliendo años.
Sí.
O sea, insoportablemente atractivo.
Pero tú,
ha mejorado mucho.
Sí,
tú comparas, por ejemplo, Paul Newman con Marlon Brando, por ejemplo. Tiene mucho más atractivo. Yo creo que tanto para un hombre, perdón, para una mujer incluso, objetivamente, es más atractivo.
Ya, pero ahí estás metiéndote en una cosa... No existe.
Lo objetivamente no existe en esto. Es que Marlon Brando tiene una potencia sexual erótica.
Y volveríamos un poco a lo que has leído antes de lo que se supone que da como un símbolo más de reproducción, de que te da unos hijos sanos. ¿Quién te da más sensación de que te da unos hijos sanos? ¿Paul Newman o Marlon Brando?
Paul Newman.
Yo creo que Marlon Brando.
Es que Marlon Brando estaba tan...
No, gordo no.
No, ya. Pero se le veía venir, ¿eh? A Marlon Brando.
Pues por eso te va a dar hijos más gordos, más
sanos.
Fíjate
qué hijos tuvo Marlon Brando con unas movidas que vaya, pues una historia muy dramática la de Marlon Brando. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you
be together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together.
A media luz es radio.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Y nada, pues ya hemos llegado al final del programa. Ya son las 3 de la mañana. Y después de escuchar estos buenos momentos de Sestulias, que ya como hace tanto que no hacemos, pues se nos habría olvidado, pero bueno, pues de vez en cuando viene bien rememorarlas y escucharlas de nuevo. Así que nada, ya hemos terminado esta semana, que ha sido pues complicadita, pero como sabéis, aquí estamos, la radio sigue y A Media Luz sigue. Y yo os voy a dejar con Eva Guillamón, que os va a contar ese cuentecito de buenas noches para que nos podamos dormir todos bien a gustito. Y ya sabéis que la semana que viene, el lunes, a las 12:30, estamos aquí, al pie del cañón, y escuchándoos y, bueno, y contando muchísimas más cositas, ¿vale? Como sabéis, aquí mismo, en el radio.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Finder, de Beatriz Fernández Alonso.
Sleep one, sleep well, my love.
Estalló de risa. Contra todo pronóstico, aquella cita estaba siendo un éxito. Era la primera vez que utilizaba una aplicación para conocer gente y la verdad estaba sorprendida. Había dado con una chica perfecta, atractiva, graciosa, inteligente. Hasta le contó los planes que tenía para la empresa que estaba montando. Cuando sintió que era el momento, deslizó la pierna por debajo de la mesa para tocar la suya, pero al rozarla, se apartó rápidamente, como un caracol volviendo a su concha. Su expresión cambió, se volvió más seria y dejó de hacer bromas. Continuaron la cena, pero la conversación se había enfriado. Cuando terminaron, se despidieron y cada una se fue por su lado. Minutos después, recibió una notificación. Se ilusionó. ¿Sería ella? Nada. Era la aplicación. Había subido de nivel, ya era Genius, y a partir de ahora podía contactar con emprendedores senior. En ese momento se dio cuenta de que Finder no era lo que ella creía. La tecnología siempre le jugaba malas pasadas.